Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. ¿Se acuerdan de este sonido?
Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Pues volvemos a la casilla de salida. Madrid, escenario 1. El Ayuntamiento de Madrid vuelve a limitar la velocidad para vehículos en la M30 y vías de acceso a la ciudad a 70 kilómetros por hora por alta contaminación en los niveles de dióxido de nitrógeno. Y las previsiones meteorológicas pintan mal para los próximos días, por lo que es muy probable que avancemos a los escenarios 2 e incluso el 3. Entre tanto, son muchos los madrileños afectados en su movilidad como consecuencia de una nueva jornada de huelga en los empleados de Irubús, que conecta las poblaciones de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid con la capital. Hay paros convocados para todos los lunes y martes de aquí a final de año. A estos paros se unen los convocados por los conductores de la empresa Avanza, que como cada martes vuelven a la huelga. En total, una veintena de líneas afectadas y más de 165.000 vecinos de poblaciones del sur como Parla, Getafe, Pinto, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Griñón o Casarrubuelos. Así pues, entre las huelgas y la limitación de velocidad por contaminación, hoy es un día más negro de lo habitual en lo que a movilidad se refiere para una buena parte de los madrileños. Y como cada día de las últimas semanas, la cuestión catalana sigue preocupando a toda España. Begoña Tormo.
Pues sí, así es. Sí, estamos pendientes de lo que va pasando todo el día y de lo que pueda pasar. Alipio, buenos días, Madrid. Especialmente ahora, de lo que estamos pendientes es de lo que va a decir Puigdemont en su comparecencia en el Senado, si es que no se tuerce nada y finalmente se produce. El presidente catalán podría hacer esa comparecencia con sus correspondientes alegaciones a la aplicación del 155 el jueves por la tarde o más probablemente el próximo viernes, un día después de la reunión del Pleno del Parlamento catalán. El problema es que en esa reunión de Barcelona podría decidirse la declaración unilateral de independencia y, si fuera así, el gobierno español podría endurecer las medidas de aplicación del famoso artículo de la Constitución. Así que estamos todo el rato con podría, sería, haríamos, en fin, el condicional, que en esto de la cuestión catalana da mucho juego.
Bueno, pues nada, esa es la situación, pero hay otros muchos asuntos que vamos a abordar a lo largo de este programa de Buenos Días Madrid, desde ahora hasta la una de la tarde. Enseguida, en nuestro desayuno con diamantes, nos preguntamos cómo está afectando ya el conflicto catalán a los empresarios catalanes o madrileños o de cualquier otra región de España. Estará con nosotros Leandro Pozas, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, y tendremos también a Roberto Ruiz, empresario catalán.
Y en nuestro tiempo de salud nos vamos a hacer una pregunta. ¿En manos de quién nos ponemos? ¿Les ayudamos a diferenciar entre profesionales y pseudoprofesionales para que no le estimen o incluso, peor aún, para que no dañen su salud?
Otra pregunta. ¿Saben cuál es el único continente dedicado a la investigación? Frío, frío, ¿verdad? Pues lo vamos a conocer de la mano de Graciela Almendral en nuestro tiempo para la ciencia.
Y más cosas, vamos a hablar de WhatsApp. ¿Le gustaría, por ejemplo, que sus contactos de WhatsApp supieran en cada momento dónde se encuentra usted en tiempo real? Bueno, pues esa es una posibilidad de este programa, de esa famosa aplicación. Y hoy es un tema de conversación con nuestro experto en redes, Alberto Burguillo.
Y hacia el final de nuestro programa de hoy hablaremos de rock del clásico, el que nos trae Rubén Pozo, el ex de Pereza, que viene a presentarnos su tercer disco en solitario, Habrá que vivir. En fin, esas son algunas de las propuestas de otros muchos contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de toda la mañana, esta que les proponemos para acompañarles hasta la una de la tarde. Pero desde primerísima hora de la mañana, nuestros compañeros de Buenos Días Matinal, desde las 6 de la mañana, han estado acercándoles a todos ustedes la mejor información y todo aquello que es actualidad en un día como el de hoy, martes. Así pues, ya están con nosotros para resumirnos esos otros asuntos que forman parte de la actualidad del día. Están con nosotros Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Buenos días.
Sí. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Hemos estado muy pendientes de todo lo que ha ocurrido durante esta noche aquí en Madrid y de lo primero que hemos informado, porque ha sucedido esta misma madrugada, ha sido de un accidente de tráfico, Loli Jurado, que mantiene en estos momentos a un chaval de 16 años en el hospital.
Esto así es, Carlos. Buenos días a todos. Un joven de 16 años ha resultado herido muy grave después de colisionar en el vehículo en el que viajaba con la parte trasera de un camión que estaba estacionado a la altura del número 321 de la avenida de la Albúfera. El chaval iba en el asiento del copiloto y ha quedado atrapado dentro del coche a causa del impacto. Ha tenido que ser rescatado por efectivos de bomberos del ayuntamiento. Escuchamos a un portavoz de Emergencias Madrid.
A causa de la colisión, el copiloto, un varón de 16 años, ha quedado atrapado en el asiento. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a la víctima. Los sanitarios de SAMU Protección Civil lo han estabilizado y trasladado al Gregorio Marañón en estado grave. La víctima sufría un traumatismo torácico moderado y una fractura de húmero derecho. El conductor del vehículo ha salido ileso.
Y en el horizonte se perfila ya una huelga en el servicio de recogida de basuras.
Los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CGT han registrado ya la convocatoria de huelga indefinida dirigida a los 1.600 empleados del servicio de recogida de basuras. Piden, entre otras cosas, mejoras salariales. La huelga arrancará a las 7 de la mañana del lunes 6 de noviembre. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento le va a pedir a la alcaldesa que medie para evitar el conflicto.
La importancia de que asumamos responsabilidades todos, es decir, que las empresas respondan a esta demanda, que es legítima, que las organizaciones sindicales, como siempre, sean responsables y que el ayuntamiento, si tiene que intervenir para mediar y que no lleguemos a esa huelga, intervenga. Yo creo que la propia alcaldesa debería estar pendiente e intervenir. Yo se lo voy a hacer llegar mañana, que tengo un encuentro con ella, para hacerle llegar la necesidad de que el ayuntamiento intervenga y medie para evitar que tengamos una huelga de basuras el día 6, algo que yo creo que la ciudad de Madrid no se puede permitir de ninguna manera.
Palabras de Purificación Causapio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Y arrancan las obras en el edificio España.
Las actuaciones se llevarán a cabo en dos fases. La primera incluye las obras de conservación de la fachada y la segunda, la implantación de la actividad del Hotel Río Plaza y la zona comercial. El edificio lleva 11 años cerrado y comienza ahora su transformación para albergar el primer hotel en el mercado español de la línea urbana de la compañía, que se prevé abrir a mediados de 2019. De momento, lo que se va a instalar es el andamio, unos trabajos que durarán casi un mes. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento.
Andamio ocupa una parte de la acera, hemos ampliado un carril, la mitad de un carril en calzada para que puedan circular los peatones y una vez que termine la instalación del andamio, el andamio quedará exclusivamente ceñido a lo que es la parte peatonal, en este caso la acera.
Sentencia condenatoria para el llamado descuartizador de Majadahonda.
La Audiencia Provincial ha condenado a más de 27 años de cárcel a Bruno Hernández por las muertes de su tía y de su inquilina, de cuyos cuerpos se deshizo en una picadora industrial y cuyos restos aún no han aparecido. La defensa va a recurrir la sentencia argumentando que no respeta el informe psiquiátrico en el que se probó que la esquizofrenia paranoide catatónica de Bruno anula completamente sus facultades.
Mejoran las previsiones sobre el turismo.
El Ayuntamiento de Madrid prevé recibir este año 9.400 millones de viajeros, un 3% más que el año pasado. Las pernoctaciones rozarán los 19 millones y medio, lo que supone un crecimiento del 7%. Madrid sigue destacando por el turismo de compras, que representa un 42% del gasto de los visitantes extranjeros. Manuela Carmena, la alcaldesa, pide lealtad a la oposición tras los presagios agoreros en materia de turismo.
Pues a pesar de que yo les he oído decir a ustedes que íbamos a hundir el turismo de Madrid y que íbamos a dejar Madrid absolutamente relegada, tengan ustedes también lealtad de reconocerlo, que no solamente ha sido así, que sí hemos recibido una herencia positiva, que no me cabe duda que habrá habido, pues esa herencia la hemos multiplicado y la hemos rentabilizado, y que estamos ahora con unas cifras que agradezco que ustedes tengan que reconocer que son muy interesantes y son muy importantes, ¿no?
El precio de la electricidad bate un nuevo récord.
El precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada alcanzaba la tarde de ayer entre las 7 y las 8 su nivel más alto del año, impulsado por la menor aportación de las centrales hidráulicas y sobre todo por el mayor coste de los servicios de ajuste del sistema. El Ministerio de Energía considera que el precio registrado en ese tramo horario fue un fenómeno puntual y anómalo.
Investigan a una segunda sospechosa por la oleada de incendios en Galicia.
Se trata de una mujer septuagenaria que no ha sido detenida, pero sí figura como investigada. Se trata de aclarar si pudo haber provocado un incendio el domingo 15 de octubre. La mujer también está siendo investigada por otros fuegos, si bien no han trascendido detalles de cuándo se produjeron o cuál fue la zona afectada.
Podemos lleva al Congreso una reprobación a dos ministros por la acogida a refugiados.
El Pleno debate hoy la petición de Unidos Podemos de reprobación a los ministros de Exteriores, Alfonso Dastis, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, por haber incumplido las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la Unión Europea. En la proposición no de ley, Unidos Podemos reclama al Gobierno que cese a ambos ministros por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones e inicie los trámites para hacer efectiva su sustitución.
Más herramientas para combatir el radicalismo.
Los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, presiden hoy la presentación del proyecto Somos Más. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es sensibilizar y educar en la prevención del radicalismo violento y el discurso del odio.
Detenidos por matar a tiros a una turista española en Río.
Dos policías han sido arrestados acusados de participar en la muerte de María Esperanza Jiménez, una mujer de 67 años que visitaba la favela Rociña de Río de Janeiro. Según la versión policial, el vehículo turístico en el que se adentraron no respetó un cordón de seguridad instalado debido a una de las habituales operaciones contra el narcotráfico. Los policías dieron orden de parar, pero cuando el coche continuó su camino, los agentes dispararon y una de las balas impactó en el cuello de la mujer.
Nuevas normas para los trabajadores desplazados.
Los ministros de Empleo de la Unión Europea han cerrado, tras más de 12 horas de negociación, un acuerdo para modernizar las condiciones de los trabajadores enviados por sus empresas a otro estado de la Unión Europea para prestar un servicio por un tiempo determinado. Según ese acuerdo, deberán cobrar el mismo salario que los locales y no solo el salario mínimo del país de destino, como fija la directiva actual. Además, los trabajadores podrán estar desplazados 12 meses antes de que empiecen a aplicárseles todas las reglas laborales del país de destino.
Y en cuanto al deporte, Cristiano Ronaldo vuelve a ser el mejor.
El portugués ha refrendado este lunes en Londres su dominio en el fútbol mundial y levanta por segundo año consecutivo el premio The Best de la FIFA, que designa al mejor jugador de la temporada. Cristiano, de 32 años, se impuso en la votación al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar. Recibió el galardón de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario en una gala celebrada en el emblemático London Palladium de Londres. El técnico madridista recibió otro galardón, el premio de Best al mejor entrenador. Zinedine Zidane elogiaba así la figura del futbolista.
Todos los premios que ha ganado, todos los premios que va a ganar, es merecido. Es su trabajo, y él demuestra siempre que quiere siempre ser el mejor y lo es.
Son ya las 8 y 13 minutos de la mañana y es el momento de conocer de nuevo cuál es la situación de las carreteras de acceso a la capital en un día en el que ya les venimos contando que desde las 6 de la mañana está limitada la velocidad en esos accesos a 70 kilómetros por hora por contaminación. Nos vamos a la DGT. María Forner, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora lo peor lo encontramos en la M40, donde un vehículo ha sufrido una avería a la altura de Monte Carmelo en sentido sur hacia las 6 y está complicando muchísimo la circulación en este tramo. También hay tráfico lento en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, desde Pozuelo a los túneles del Pardo en sentido A1 y en el barrio de la Fortuna en sentido A6. En plena hora punta, como es lógico, tenemos dificultades en todos los accesos a la capital. En la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en Santa Eugenia y hasta llegar a Rivas hacia Madrid, en la A4 en su acceso a la M30 y en Pinto, en la A5 en la zona de Campamento, en Alcorcón y en Móstoles y en la A6 entre Plantío y Majadahonda. Problemas también en la carretera de Toledo al paso por Getafe y Parla y dificultades en la M45 en el acceso a la M40, en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6, en la M607 en Colmenar Viejo, tráfico denso hacia Madrid, y en la M100 en San Sebastián de los Reyes, circulación intensa hacia la A1.
Pues muchas gracias, María. Vamos a ver lo que nos cuenta Margarita Pérez desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Marga, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy las novedades se sitúan en la zona de la carretera de Carabanchel a Aravaca, en sentido Pozuelo. A la altura del Paseo de Extremadura hay un hundimiento de calzada y está cortado un carril. Repetimos nuevamente el punto, carretera de Carabanchel a Aravaca, sentido Pozuelo. Hundimiento de calzada a la altura del cruce con el Paseo de Extremadura. Por lo tanto, una zona especialmente complicada en este periodo de hora punta. Por otra parte, en el resto de las zonas del interior aumenta el tráfico en general a lo largo de la M30, en movimientos ya algo más céntricos, y también aumenta la circulación en salidas, en especial por la Avenida América. Hoy comienza en IFEMA, el Salón Internacional de la Movilidad, y por lo tanto se nota ya mucho movimiento de vehículos a esta hora.
Bueno, pues vamos a dejar el asfalto, vamos a los trenes del servicio de cercanías de Renfe para saber cómo están circulando a esta hora de la mañana. Eduardo Zores, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo y en pleno hora punta como se encuentra está funcionando con total normalidad. No tenemos ahora mismo ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
¿Y cómo están las cosas en el metro? Metro de Madrid, Marta Saiz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Podemos hablar de tranquilidad en plena hora punta. No hay ninguna incidencia y todos los trenes circulan con normalidad en todas las líneas de metro.
8 y 17 minutos prácticamente de la mañana. Vamos a ver lo que nos espera en cuanto al tiempo, altas temperaturas, bajas. El caso es que de momento hace frío por la mañana y tarde y por la tarde calor. A ver si sigue así. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Esta semana tenemos pocas novedades que contaros a nivel meteorológico. El anticiclón va a ser el que marque la situación. Ya lo vimos ayer, lo vamos a vivir hoy y en próximos días es que apenas esperamos cambios. No sé si es para empezar a preocuparnos porque necesitaríamos que lloviera o por lo menos que hubiera pues un poquito de movimiento en las alturas a nivel atmosférico. Desde luego, seguramente, bueno, pues vayan subiendo los niveles de contaminación. Así que habrá que estar ahí pendiente de qué ocurre en próximas jornadas, porque lo dicho, el anticiclón nos va a seguir acompañando, no esperamos precipitaciones y sí ambiente muy soleado. Hoy martes a lo mejor vemos evolucionar algunas nubes de cara a la tarde, pero van a ser nubes sin repercusión, sin precipitaciones. Y en cuanto a los registros, nada habituales para las fechas en las que estamos. Hoy sube un poquito más el termómetro respecto a ayer, vamos a estar con máximas que podrían llegar en la capital pues a los 22, 23 grados y podríamos ver los 24, 25 en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad. En la sierra no se van a quedar muy lejos, ¿eh? Van a estar también ahí rondando los 20, 21 grados en muchas localidades y esa subida térmica va a continuar en próximos días. Hablamos de que de cara a jueves, viernes podríamos llegar a ver 27, 28 grados, incluso también en la capital, no se descarta. Por lo que decimos, por esa situación se van a combinar, bueno, pues varios factores, situación anticiclónica, muchos sol, temperaturas, como decimos, en aumento, que van a llevarnos a esa posible marca de máximas. Desde luego nada habitual para estas alturas a las que estamos del mes de octubre, porque para la próxima semana que arrancamos el mes de noviembre es que todavía no vemos en el horizonte cambios a nivel meteorológico. Parece que vamos a seguir con esta estabilidad anticiclónica bastantes días. Iremos viendo qué ocurre también, por lo que decimos, por esa posibilidad de que se incrementen, de que aumenten los niveles de contaminación en la capital.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche a las 8:15, Getafe Alavés. Mañana también desde las 8:15, Valladolid Leganés y Elche Atlético. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, oh. Quiero bailar un slow with you tonight.
Bueno, yo es que me imagino, ¿verdad?, ahora en el coche escuchando a Ute, la ventanilla bajada, el codo apoyado, ¿verdad?, conduciendo tranquilamente a 70 kilómetros por hora. Y es que es maravilloso.
Es como un campeón, casi como Alonso.
Sí, sí. Dan ganas de, no sé, de hacer kilómetros y kilómetros.
Sí, a 70 por hora, pues vas a recorrer poca distancia, eso es lo bueno. Claro, bueno. Para volver a casa no tienes que tardar mucho tampoco.
Bueno, 70 kilómetros por hora es lo máximo hoy en la M30 y en sus accesos en la M40, porque estamos en escenario 1 del protocolo anticontaminación y es la primera de las medidas que toma el Ayuntamiento de Madrid cuando se disparan los sensores que miden la contaminación en Madrid. Así que un día más nos hemos querido marchar a saber, a preguntarles a los madrileños que hoy están utilizando esa M30, qué es lo que les parece y cómo se lo están tomando. Ángeles Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Y buenos días, Madrid. Bueno, pues nos hemos venido hasta la carretera de Toledo, a la altura del kilómetro 5.5 aproximadamente. Estoy en una gasolinera. Y os puedo decir que ahora mismo estoy viendo, bueno, estoy en sentido salida de Madrid y veo los distintivos luminosos que están encima de esta carretera de Toledo y en los carriles de entrada el mensaje que están dando es prohibido 70 kilómetros, M30 acceso velocidad controlada por alta contaminación. Y si me doy la vuelta y miro en sentido carriles salida, encuentro que la entrada a la M40, ese carril de entrada, lo que tenemos es una señal gigantesca de prohibido a más de 70 kilómetros hasta M40. Y en el punto donde estoy, en esta gasolinera, bueno, pues curiosamente la señal que veo de velocidad es 90 kilómetros, que es lo normal, excepto, como decimos, en estos días en los que está activado el nivel de contaminación, anticontaminación 1, con esas medidas que activa el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues para intentar que la polución, para intentar luchar contra ella. Tengo aquí a una usuaria. Muy buenos días.
Buenos días.
A punto de echar gasolina, ¿verdad?
Sí.
Bueno, estábamos comentando esos 70 kilómetros como máximo. Me contabas que acabas de venir por la M30. ¿Tú sabías que no puedes ir a más de 70 kilómetros por hora hoy?
Sí, sí, lo sabía.
Bueno, y tú, vamos a ver, en el día a día, ¿qué haces para intentar reducir la contaminación, por ejemplo, en el día a día y hoy especialmente?
Pues ir a la velocidad que dicen e intentar coger el coche lo menos posible.
Bueno, pues una usuaria que nos dice que intentar coger el coche lo menos posible. Llevo aquí aproximadamente, te puedo decir, como unos 3/4 de hora más o menos. Ha llegado mucha gente, muchos no han podido pararse porque evidentemente van a sus trabajos y no les sobra ni un minuto y más hoy, que tienen que ir más despacito. Pero vamos a escuchar algunas cosas, entre ellas una recomendación muy especial que nos hacía hace unos momentitos usuarios que han pasado por aquí. Vamos allá.
Tengo ni idea y que he ido más de 70, porque no sabía, vamos. Ahora mismo vengo más de 70 porque no tenía ni idea de que lo habían activado otra vez.
Pues me parece fenomenal que haya un plan para prevenir el alto índice de contaminación. Y yo, por ejemplo, lo que hago es que intento no utilizar prácticamente nada del coche y utilizo la moto, que es mucho menos contaminante y perjudica mucho menos al medio ambiente.
Bueno, pues son declaraciones de usuarios que hemos estado oyendo, más esta persona que muy amablemente se ha parado y que ahora inmediatamente va a pagar a la caja la gasolina que ha estado echando. Y también os puedo decir, recordar, que a las 12 del mediodía el Ayuntamiento de Madrid especificará si continúa el Estadio 1, que también está activado para hoy, si continúa mañana, o bien si desaparece esas restricciones, pues porque la polución se ha ido, cosa que dudamos, porque las expectativas son de que va a seguir el calor y, por tanto, esto no va a aclarar de aquí a mañana, pero también se puede ir ascendiendo y activar y decidir el Ayuntamiento de Madrid activar mañana el nivel 2. Estaremos muy pendientes y seguro que en la radio vamos a estar informando puntualmente desde las 12 de la mañana a ver qué es lo que dice el Ayuntamiento.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con estas medidas que contempla el protocolo anticontaminación. Lo más probable, bueno, no queremos aventurar nada, pero lo mínimo mañana, quizá, Lipio Begoña, es que sigamos en este escenario 1, lo mínimo. Ya veremos, a ver qué pasa.
Estaremos, como dice nuestra compañera Ángeles Martín, muy pendientes de qué pasa a partir de las 12 y si se mueve el escenario o no. En cualquier caso, habrá que estar pendiente a los problemas de movilidad que parece que nos van a acompañar a lo largo de esta semana, porque las condiciones meteorológicas no tienen pinta de cambiar.
No, eso nos dicen nuestros compañeros del tiempo, pero bueno, también hay otros asuntos que nos preocupan y que son actualidad en este martes, y algunos los recogen los principales diarios, las separatas de Madrid. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, pues sí, en esas páginas de Madrid, el ABC, por ejemplo, recoge: Carmena remunicipalizará la M30 y cómo el ayuntamiento quiere comprar el 20% de la participación de Ferrovial y Dragados, que firmó hasta 2040, y dice que así ahorrará hasta 70 millones de euros al año. El País Madrid: las auditorías ciudadanas al Partido Popular costarán 500.000 de euros. Es lo que se ha gastado el Ayuntamiento de Madrid, que ha encargado 14 informes para auditar los gobiernos anteriores del Partido Popular. El Mundo: 500.000 de euros en contratos. Se refiere a que el Ayuntamiento otorga en un año 3 adjudicaciones a las empresas fundadas por el diputado Rafael Mayoral. El Partido Popular denuncia una red clientelar a través de la cual el gobierno de Carmena estaría favoreciendo al ámbito de Podemos, y lo dice también de otra forma en otro titular. El PP acusa ahora a Madrid de contratar a amiguetes. En La Razón: Matadero, Carmena hunde la taquilla. El Centro de Artes Vivas registró en sus primeros 5 meses una caída del 36,5% en el número de asistentes a los espectáculos de pago. Las actividades gratuitas y la recaudación también se han desplomado. Si nos fijamos ya en los diarios de Internet, el 20 Minutos en su edición digital, la deriva soberanista encoge las estancias en hoteles catalanes de los viajeros de otras regiones y destaca varias cosas. Que Puigdemont, ante los empresarios, dijo anoche, el Estado español quiere una Cataluña disminuida y humillada. Que el Senado ha invitado al presidente a comparecer el jueves o el viernes en el debate del 155, o que el fiscal Maza avisa a Puigdemont de que será detenido si declara la independencia. Y otro titular más que quiero destacar: los funcionarios tendrán que recuperar las horas del 3 de octubre por el paro de país. Por último, Madrid Diario, con las cosas de Madrid: nuevo episodio de contaminación, velocidad limitada a 70 kilómetros por hora, ya lo estamos contando, más espacio para el peatón y el autobús, así será la reforma de la calle Alcalá, que arrancan también las obras del edificio España en la Plaza de España. Y sobre el caso Lezo y Gürtel, pues más de 60 imputados en 6 meses en Lezo, fin de las declaraciones, y en Gürtel, la red de Correa hizo del soborno su profesión.
Son las 8:28 de la mañana y es tiempo de conocer la pregunta que les trasladamos a todos ustedes, y lo hacemos a través de nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿hoy qué preguntamos?
Pues hoy vamos a preguntar por esa función del WhatsApp que va a permitir que nuestros contactos sepan dónde estamos en tiempo real, que nos tengan localizados. A ver, lo que queremos es que nuestros oyentes nos digan, ¿qué les parece eso de estar localizados? ¿Les gusta? ¿Les parece útil? ¿Es una manera de, oye, mira, sabes dónde está la familia? O, por el contrario, mejor que la familia no sepa dónde estoy. Oye, quién sabe, cada circunstancia es personal. ¿Nos gusta sentirnos localizados? ¿No nos gusta? ¿Es bueno? ¿No es malo? Quizá, como todo, tiene su cosa buena, su parte malo. Dudas, que nos pregunten dudas sobre esto, porque luego va a venir Alberto Burguillo, que es nuestro experto, y la va a resolver, que de estas cosas sabe muchísimo. Así que todo lo que tenga que ver con eso del WhatsApp y esa nueva función que permite que en tiempo real nuestros contactos sepan dónde estemos, Pues precisamente nos lo tienen que decir a través del WhatsApp. Del WhatsApp 628-091-117. O de ese teléfono 900-1030-63. Venga, vayan preguntando.
De acuerdo, pues nada.
Ale, a preguntar.
A ver cuáles son las inquietudes que tienen ustedes en relación a esa nueva opción dentro del WhatsApp. Y, en fin, estaremos muy pendientes y todas las dudas se las trasladamos a nuestro experto en seguridad en Internet.
¿Qué pasó está?
Venga, pues luego nos vemos.
Hasta luego.
Gracias, son las 8:30 de la mañana.
Despacito.
Onda Madrid. Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes. O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina. Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Semana de Copa en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, Valladolid-Leganés y Elche-Atlético. Y el jueves, a partir de las 9, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:32 de la mañana y, como es habitual a esta hora, iniciamos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes en el día de hoy? Pues tenemos con nosotros a nuestras compañeras Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Inmaculada Sánchez, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Nuestro compañero experto en los temas económicos, Pablo López,
buenos días.
Y también está con nosotros Leandro Pozas, que es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos a vueltas con la cuestión catalana, en fin, y queremos saber de qué manera está afectando al empresariado, al mundo de la economía. Ya sabemos, en fin, que es una influencia muy importante, incluso más decisiva lo que está suponiendo la cuestión económica que la propia cuestión política en cuanto a reacciones que se han producido en Cataluña y fuera de Cataluña. Y, por tanto, pues queremos que nos hagáis una primera valoración. Y vamos a empezar por nuestro invitado, que es un joven, es el representante de los Jóvenes Empresarios de Madrid. ¿Cómo estáis viendo vosotros, desde el punto de vista económico, todo lo que ocurre en Cataluña y de qué manera os está afectando también a vosotros?
Bueno, pues principalmente vemos el asunto, entiendo que como casi todo el mundo, ¿no?, con mucha preocupación, por lo que está ocurriendo, por lo que pueda llegar a ocurrir, porque entendemos que lo que ha ocurrido es poco para lo que puede terminar por ser esto, ¿no? Y, bueno, en este sentido hay alertas desde todas las patronales. Voy a focalizar un poco en nuestro asociado, quizás, uh-huh, que es de donde nosotros tenemos esta información más de primera mano. Y bueno, pues hay de forma desigual en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid, las empresas que no trabajan con Cataluña no nos reportan que tengan ningún tipo de problema ni de que hayan notado nada especial. Pero sí es verdad que tenemos socios que también tienen negocio en Cataluña y bueno, pues ellos sí nos han transmitido pues la situación en la que están, de parón, de dificultad para contratar, para vender. Y hace dos días una empresa, porque estamos acostumbrados a ver quizás en televisión que se marchan las empresas grandes, ¿no? Las muy grandes. Y alguien con una empresita, bueno, pues una pequeña empresa, me trasladaba hace dos días que está a punto de marcharse de Cataluña, irse a otra de las sedes que tiene fuera de allí porque la situación es realmente compleja.
Vamos a tener tiempo también de ver qué ha supuesto esa fuga de empresas de Cataluña, pero hay otra figura que es la del boicot a los productos catalanes, que bueno, pues muchas veces, evidentemente la gente es libre de hacer lo que le dé la gana, pero muchas veces también es que no sabe lo que está haciendo o las consecuencias que puede tener, no solo para empresas de Cataluña, sino para todo el resto de España. Pablo López, que tú eres el que nos tiene que poner al día de estas cuestiones de economía.
Efectivamente, eso es muy peligroso porque te puedes guiar por la sede social de la empresa por lo que pone el paquete. Efectivamente, tú coges un paquete, ves que está hecho en Barcelona y dices, ah, no lo quiero. Como ha habido boicot en muchas ocasiones a productos de determinadas regiones. Pero no sabemos dónde se ha hecho todos y cada uno de los elementos que tiene ese producto que podemos comprar en el supermercado. Se me venía ahora a la mente una tableta de chocolate, por ejemplo. A lo mejor efectivamente la marca es catalana, pero a lo mejor el papel se ha fabricado en Huesca, el aluminio es de Alicante y el chocolate se ha comprado en África, no lo sé. Es decir, hay muchísimos ingredientes que no sabemos de dónde han venido y que evidentemente puede provocar que el...
Y los transportistas que luego tienen que hacer... O sea,
al final es en un mercado globalizado como estamos a día de hoy, donde ya no hay el pequeño empresario que fabrica todo y que hace íntegramente el producto, porque eso ya no existe, podemos estar perjudicando a gente de muchísimos sitios. Es más, podemos estar perjudicando a nuestro vecino. Uh-huh. A lo mejor no compramos un coche y... Ah, no compro un Renault en Barcelona por la situación, ¿no? Salía el otro día el dato de que habían bajado las ventas de vehículos un 30%.
Seat, ¿no?
Seat, pero es que Renault, por ejemplo, fabrica en Valladolid, en la fábrica Fasa, de Fasa. Sí. Seat, efectivamente, tiene Martorell. Entonces, no estoy solo boicoteando Cataluña. A lo mejor estoy boicoteando otras regiones y ya te digo, a mi vecino, tranquilamente, porque no conoce de dónde viene todo lo que compone un producto que compramos en supermercado, una tienda, donde sea.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo lo veis desde los medios? Inmaculada Sánchez.
A mí me parece tremendo esto del boicot, porque no solamente es lo que comenta Leandro, es que ¿qué ganamos el resto de españoles empobreciendo la economía catalana? Aunque hubiese la absoluta seguridad de que si yo no compro algo producido en Cataluña, única y exclusivamente perjudico a esos trabajadores de esa fábrica de Cataluña, a los transportistas que la llevan, como tú muy bien has dicho, Begoña, sino ¿qué ganamos empobreciendo a Cataluña? El Cataluña es cerca del 20% del PIB español y lo que queremos es que Cataluña siga siendo parte de España, al menos el que quiere o pretende hacer ese boicot. ¿Qué ganamos? No ganamos absolutamente nada, porque ya el propio ministro Luis de Guindos y algunos otros miembros del gobierno han ido alertando que no solamente es empobrecimiento en Cataluña, no es solo rebaja del PIB catalán, que sería mayor, sino que se pierde PIB de todo el resto de España. Ya ha rebajado el gobierno en dos décimas la previsión que envió a Bruselas del plan presupuestario, porque digamos que cuando tenemos una economía globalizada, como muy bien ha comentado Leandro, todo está interconectado. Entonces, que haya menos actividad económica en Cataluña, que además es una autonomía que tiene de los mayores pesos en la economía española, igual que la de Madrid, pues nos vendría fatal a todos. Y yo llamaría la atención no solo al consumidor, que en fin, como esto está lleno de pasiones, a veces nos dejamos llevar, sino a responsables políticos que me parecen de lo más irresponsables, porque yo ayer escuché un comentario sobre un tuit de nada menos que una exministra, la exministra María Antonia Trujillo, que alentaba y decía aquella misma que no iba a volver a un restaurante porque le habían servido agua Fombella. Por cierto, menos mal que vosotros aquí la tenéis. Con lo cual, me parece una irresponsabilidad responsabilidad, vamos, absolutamente increíble a los políticos y a gente que ha tenido tan alta responsabilidad y que tiene además ella cierta capacidad de altavoz, porque sabemos que va a ciertas tertulias políticas y de medios. Hombre, un poquito de visión y de responsabilidad.
Uh-huh. Victoria Lafora, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ves este asunto?
A ver, yo creo que lo estamos viviendo con tal pasión, a ver, sobre todo en Cataluña, es una cuestión mucho más de sentimientos, de casi diría yo de tripas, de la percepción que tienen de todo lo que les está ocurriendo, probablemente por la desinformación al que son sometidos. Me contaba ayer una amiga catalana que es terrible las redes sociales y los mensajes que reciben en sus teléfonos, es decir, toda clase de mentiras, pues la última es que les están escupiendo en Soto del Real a los dirigentes a los pobres Jordis, bueno, pues, y que los funcionarios no les hacen caso porque, claro, a tenerlos a las consecuencias. Es decir, es una intoxicación. Yo creo que frente a eso, los medios de comunicación, el gobierno, los partidos políticos, tienen que conservar la calma y transmitir un mensaje de serenidad y de lógica, porque hemos perdido completamente la lógica en toda esta historia. Y yo creo que lo que decía Inmaculada, estoy completamente de acuerdo. O sea, no se puede instar a un boicot a los productos catalanes. Es esa
irresponsable, ¿no?
Sí, ese viejo lema de que sé, mi capitán, que no como rancho. Pues eso. Entonces, yo creo que ese empobrecimiento nos va a alcanzar a todos. No hay más que ver los vaivenes de la bolsa esta semana. Estamos en los 10.200 puntos agarrados con uñas y dientes y cada día es el riesgo del batacazo. La bolsa está en una situación de inestabilidad. Leí ahora que Palachi, el fundador de Pronovias, que era otro de los emblemas del empresariado catalán, se ha llevado todas sus empresas fuera. No se lleva Palachi porque están allí los trabajadores, no se lleva Pronovias como producción, pero sí se lleva. Quiero decir, creo que el empresariado catalán está actuando, o sea, tarde, pero, en fin, no apoyando a una locura como la que estamos metidos.
Claro, lo que pasa es que lo harían a costa de su de su propio riesgo. Mira, tenemos al otro lado del teléfono, bueno, Victoria, Irma, a todos, Leandro, Pablo, precisamente a un empresario catalán, un pequeño empresario, Roberto Ruido. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Para ubicarnos un poquito, cuéntanos de qué es tu empresa.
Pues mira, nosotros hace 4 años que montamos una pequeña, pequeñísima empresa artesana y familiar aquí en Hospitales de Llobregat, digamos que es el Carabanchel de Madrid, al lado mismo de Barcelona, calle con calle. Entonces, bueno, nosotros elaboramos olivadas artesanales, paté de oliva, tapenades, que se les llama en Europa, y bueno, pues eso es lo que nosotros hemos montado, un pequeño negocio familiar, un producto que se vende exclusivamente en las tiendas gourmet delicatessen, en todo el Estado español. Estamos en Madrid presentes en algunos sitios, empezábamos por Europa también, en algún establecimiento también del tipo delicatessen, y nuestro mercado principal de ventas, y ahí es el problema, supongo, por lo que hoy tenemos esta conversación, pues es el mercado español. Nosotros en Cataluña pues vendemos aproximadamente un 20% de nuestra producción, en el resto de España pues entre un 70 y algo, y en Europa pues hasta un 8 o 10%.
¿Y vosotros en las últimas semanas habéis notado algún cambio en la tendencia de esas ventas de las que estabas hablando?
Bueno, no es en las últimas semanas. Las últimas semanas es la ruina total. No. Nosotros hemos notado el descenso desde hace un año y pico, casi 2 años. Es decir, nosotros los 2 primeros años teníamos un crecimiento muy importante. Somos muy pequeños, por lo tanto, empiezas de cero, pero importantes, Es decir, pues bueno, igual mes por mes, más 20%, más 25%. Acababas el segundo año, pues mira, hemos crecido un 140%. Es lo normal en este tipo de empresas tan pequeñas, familiares. Porque es que además, pues hombre, nuestro producto, no es porque yo sea el padre de la criatura, criatura, es un producto muy bueno, de altísima calidad, pues que ha recibido los premios a los mejores pates de España pues durante el año 2016-2017 por la guía Repsol, lo cual para una empresa tan pequeña como la nuestra, pues fíjese usted lo que significa, ¿no? Y luego pues en Europa pues estamos en los establecimientos más prestigiosos, es decir, que íbamos creciendo bien y entonces pues desde hace...
Despacito, pero seguro.
Sí, pero bien y muy bien, pues todos los premios, nos bautizó la Academia de Gastronomía como las primeras olivas de autor del mercado español, es decir, bueno, para tirar adelante, que es de lo que se trata, y poder vivir honradamente de tu trabajo y de... Bien, pues resulta que desde hace ya un año y medio, pues estos crecimientos que teníamos se va reduciendo, el crecimiento, y luego ya, pues ya el año pasado, a finales del año pasado, ya no es que se vaya reduciendo el incremento, es que se va reduciendo las ventas, y estos últimos 5 o 6 meses, impresionante, es decir, en septiembre, habíamos reducido pues en torno a un 70% menos de las ventas que teníamos prevista, y qué es lo que nos correspondería haber hecho, es decir, una ruina total, absoluta, pero vamos, es que alquileres, cuotas del coche, es que, y claro, eso ya llegó un momento hace... Hace 10 días, y digo, ¿qué hacemos? Si es que ya no se puede hacer nada más. Y entonces yo lancé un SOS a todos nuestros clientes de España y proveedores, es decir, un SOS en defensa del pequeño empresariado catalán. Es que como estamos nosotros...
Pero los clientes tuyos te han dejado de comprar, te lo han dicho abiertamente.
No, es un tema de clientes, porque nosotros no tenemos distribuidores. Y yo hablo, me conocen, nos conocen todos y distribuimos directamente. Yo voy a, claro, yo iba hablando con todos ellos y sabía de qué iba la cosa ya, por mi parte, ¿no? Es decir, no hay ningún problema con los establecimientos, todo lo contrario, pero todo lo contrario. Por ejemplo, ustedes aquí están ahí en Madrid, pues no es por decir nada, pero con Elena Bravo, una relación fantástica. Nosotros vamos cada año a Madrid también a hacer degustación, dos veces, ¿eh? Si no, por ahí no es un tema de las tiendas, creo que es... los compradores, tampoco es un boicot activo hacia nuestra marca, que no tienen nada contra nuestra marca, ni contra ninguna otra marca, sino al producto de Cataluña. Se miran las etiquetas y lo dejan. Es así de simple. Lo dejan, ya no es que ni comentario, lo dejan, pasan. Es decir, que tengan sus razones, otra cosa, que equivocadas o no equivocadas, porque meten a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, claro, aquí desde los dirigentes políticos nuestros se lleva haciendo dos años, machaque contra España, lo español, que si nos roban, que si cual, se han perdido las formas, se ha perdido la educación, se ha perdido, pues fíjese en la situación que estamos en estos momentos aquí en Cataluña, ¿no? Que la gran empresa pues ha desaparecido en 10 días, la mediana pues fíjese cada día cómo van las cosas, y los pequeños es imposible, nosotros estamos aquí atados de pies y manos, en escamas no, es decir, imposible, no hay manera de hacer. Entonces, claro, pues se echan para atrás, entonces claro, se sienten ofendidos e insultados. ¿Y cómo puedes hacer eso al que te compra? Es que no puede ser, como si tienes un invitado en tu casa, pues sí. Le tienes que ofrecer lo mejor que tienes. Tú no puedes comportarte y ser grosero y decir esas cosas. Pero bueno, lo que yo el grito mío, cuando yo envié el escrito a todos los clientes, proveedores, y es lo que ha tenido, parece ser, una repercusión viral por las redes y todo, y digo, ese, no nos confundan, señores, no nos confundan. Una cosa son estos dirigentes políticos y otra cosa es el producto de Cataluña, las pequeñas empresas artesanas, familiares, que no tenemos nada que ver, que somos gente honrada, que trabajamos, que nuestros productos, además, fíjese usted, si usted entra en nuestra web y ve los productos que nosotros elaboramos, la definición de los productos que nosotros elaboramos, hombre, no hace falta decir nada más, es un producto, claro que es un producto catalán, y es un producto español 100%, ¿eh? Porque nosotros cuando nos presentan por Europa, nos presentan, mira, entre los 50 mejores alimentos de España que organizaron una feria de Almair, que es la tienda en Múnich, la más antigua y la más prestigiosa desde
hace 300 años. Y hacéis delicias mediterráneas.
No, delicias mediterráneas y producto español nos presentan por todos lados porque es español. Vean la composición, la materia prima que integran nuestras olivadas, lleva una materia, no es un puré de aceitunas, es otra cosa, viene producto buenísimo de toda España. Nosotros tenemos unos productos, algunas de las olivadas que hacemos es pura Andalucía. La Mediterránea con almendras que paseas por Sevilla y los patios de Granada. Tenemos productos de Aragón, la provenzal con nueces, con la oliva en peltre de Aragón y muchas cosas, y el tomate de La Rioja, de Cantabria, de Murcia, de Valencia. Es un producto catalán, es un producto español. Es decir, pero además es que no es justo, entonces pues ese es el tema, y lo estamos pasando mal mucha gente, no solamente nosotros, que había hace 2 semanas nos decían, oye, pues usted qué posibilidades tiene de salir adelante, pues fíjese, yo soy muy optimista, quizás un 5%, Hoy no le diría eso, ¿eh? Que también hay que decir las cosas como son. La reacción positiva que ha ido, tenemos un gran país, ¿eh? Con todos nuestros defectos y con todo. Cuando hago un gran país me estoy refiriendo a España. En este caso, que la reacción ha sido brutal, inmensa. Si nosotros ahora en estos momentos estamos funcionando, es gracias a la solidaridad de clientes, de proveedores. A nosotros nos han llamado proveedores a los que teníamos que adelantar el pago de un contenedor de tarros que vale 1.800 euros para que nos los sirviera. No teníamos y estábamos aquí sin producción los últimos días. Y no, mira, Roberto, adelante. Ahí ya sale el sin regalos, que nosotros no necesitamos regalos. Ya sale el palé y lo vais a pagar a 60, 90 días como lo pagabais antes, que siempre, aunque al final tardando, habéis pagado. Y como esto hemos tenido 5 o 6 proveedores y hemos vuelto a funcionar, por eso estamos tirando adelante. Y ahora yo le diría, no, es un 5%, no, yo creo que tenemos un 30% de posibilidades ya de salir adelante, lo cual pues no está nada mal, que somos unos luchadores, y se trata de eso. Es una situación muy compleja la que tenemos la pequeña empresa catalana, que afecta a España, por supuesto, porque si nosotros no vendemos, no les puedo comprar a mis proveedores, que son geniales, buenísimos, de Andalucía, de Aragón, de Rioja, de Cantabria, de Murcia, de Valencia, de Cataluña también. Por favor, compren cava. Que yo sé, yo he hablado con clientes míos pues de Valencia, en Madrid, etcétera, que me dicen, mira que teníamos cava, que al decir cava es decir cava de Cataluña, también hay cava en Extremadura, algo en Rioja, un poquito en Valencia, pero bueno, el 90 y tantos% de la producción es catalana. El 60% de las empresas que venden cava son pequeñas cavas familiares como nosotros, con apellidos muy mucho más tradicionales. Nosotros somos Roberto y Lázaro, pero que no venden. No venden. Sí que ellos llevan más años, son dos o tres generaciones y pueden ir tirando de ahorros para ir aguantando el temporal. En nuestro caso no es así. Es la primera generación y estaba claro que no íbamos a llegar a la segunda. Ahora igual tenemos posibilidades.
Eso es lo que te iba a decir, que para nada.
Sí, no. Pero es una realidad muy dramática, muy dramática. Ayer me dijeron, no pude escucharlo porque estamos ahí trabajando, que creo que fue Borrell que hizo y le hicimos una entrevista y entonces hablaba esto de la pequeña empresa, que por cierto, Borrell se puso en contacto con nosotros, yo le envié una copia de la circular a él por medio de conocidos comunes y al día siguiente le faltó tiempo para enviar una circular, un mail encantador ofreciéndoles, bueno, pero con solidaridad y hacia apoyo, esto es lo único que necesitamos, porque trabajo ya sabemos trabajar nosotros. Es decir, una muy mala situación que nos está afectando muy mal. Yo lo que aprovecho la oportunidad que me dais para decir, no, comprar producto catalán, por favor, que es un producto español como todos, que tenemos que tirar adelante, que Cataluña, vamos, que Cataluña es la mano derecha, el pie derecho y el ojo derecho de España. Sin eso, España puede seguir viviendo, pero coja ciega y tuerta, y Cataluña muere, por supuesto. Así estamos, ¿eh? Roberto, queremos seguir adelante.
Roberto, una cuestión. Es decir, nos estás diciendo que ahora mismo tus posibilidades de continuar con el negocio y sobrevivir a esta situación que se veía hace unos días muy complicada sería de un 30% gracias a este correo, a esta carta SOS que titulabas Solidaridad para las pequeñas empresas de Cataluña. Pero no sé si conoces otros pequeños empresarios que si no han tenido esta iniciativa que tú has tenido, que ahora te permite poder disfrutar de ese 30% de posibilidades de poder sobrevivir a esta situación de crisis, si están igual o si están peor. ¿Qué te comentan?
Bueno, pues personalmente, cuando estás en un proceso de lucha por la supervivencia, pues tienes que seguir trabajando, luchando y atendiendo, pues además, pues la solidaridad y vuestra por los medios, que es una función maravillosa, ¿no?, de ir extendiendo esta serie de cosas. Es decir, yo toda la aportación que he hecho en este tema es por salvarnos nosotros, y yo siempre hablo de la pequeña empresa de Cataluña, no hablo de nosotros mismos, que también, pero es la pequeña empresa de Cataluña, que algunos, pues porque también hay una situación política aquí en Cataluña, ustedes lo saben, muy complicada. Muy complicada, no hace falta ser más específico, no es sano. Estamos en una situación en Cataluña en estos momentos, desgraciadamente, que eso es además veneno para la empresa, en una situación, pues, es decir, de normalidad democrática, pues no, en absoluto, todo lo contrario, muy complicada. Los políticos pues les pagamos los sueldos para que nos sirvan y tal, no para estar nosotros pendientes de ellos permanentemente y con un ay en la... Entonces, bueno, es una situación muy complicada. Claro que están muy mal. Y todos los que tienen mercado en el resto del Estado español, es que está fatal.
Bueno, pues Roberto Ruiz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por contarnos esa situación que vive en primera persona, y esperemos que la situación cambie. Los empresarios catalanes ya estaban solicitando, en fin, que cuanto antes fueran las elecciones, mejor. ¿Es usted de la misma opinión?
Por supuesto, es que tenemos que volver en principio a una situación democrática, que eso es básico, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos un presidente de la Generalitat, por cierto, que no fue votado como presidente, sino, bueno, dimitió el anterior, lo pusieron a dedo, por lo tanto tiene una legitimidad que lo da el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española que lo ampara, y por eso es presidente. No tiene la legitimidad de los votos, porque no se presentó, pero sí de las leyes. Claro, si resulta que de repente pues no cumple ni el Estatuto ni las leyes, pues esa legitimidad también se ha perdido. Por lo tanto, la legitimidad la dan los votos, no los referéndums fraudulentos, chapuceros, que uno puede votar 60 veces y dicen que han intervenido un 20, un 30... No. Eso no. Eso ya se sabe, los referéndums, de quiénes son, de quiénes los han manejado toda la vida en la historia de Europa, desgraciadamente. No. Unas elecciones autonómicas, con plenamente garantía, y ahí ya veremos, ¿eh? Cataluña ha despertado como España ha despertado. Lo vimos hace dos domingos, que por fin, con solidaridad, con paz, con justicia y con todo, sin ir contra nadie ni contra nada. Pero aquí tiene que haber una Cataluña para el 100%, no para el 40%, ni para el 50%, ni para el 55%, para el 100%, por favor. Eso lo necesitamos todos los empresarios, trabajar, que nos compren, vender, que vengan, que nos visiten, y nosotros visitamos.
Muy bien, pues Roberto Ruiz, muchísimas gracias por atendernos y que le vaya lo mejor posible.
Pues sí, muchas gracias a vosotros. Quizás un poquito de pasión a estas horas me he pasado. No. Pero bueno.
Está muy bien. Es normal. Te llamaremos en unas semanas a ver si ese 30 ha subido al 40, por ejemplo.
No, sí, estoy seguro. Si además yo pronto voy para allí, para Madrid, pues porque en Madrid pues tenemos muy... Vamos cada año... Y vamos a ir porque tenemos que hacer vamos a trabajar allá.
La campaña de Navidad.
No, pero no trasladarnos, que nosotros no podemos trasladarnos. A irnos ahí, pasar un viernes, un sábado, trabajando, charlando con la gente. Tenemos mucha gente que nos ha dicho que vayamos para allá, muchos, y vamos a ir.
Pues aquí estamos. Gracias, Roberto.
A vosotros.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, yo no sé, Leandro. ¿Qué te parece esta experiencia? ¿Te sientes identificado en las vicisitudes de un pequeño empresario, en este caso catalán, con los problemas que hay?
Bueno, es lamentable, ¿no?, la situación a la que están llegando muchas empresas, y especialmente este tipo de empresas pequeñas, porque pueden verse abocadas, como ha dicho Roberto. Uh-huh. Al cierre, y al final eso es destruir riquezas, destruir empleo, y dejar a la gente en una situación de incertidumbre muy grande. Y que eso se esté extendiendo por toda Cataluña y que pueda llegar a extenderse por el resto del país, situaciones parecidas, pues es realmente lamentable. Yo desde luego creo que el boicot no nos lleva a nada. Cataluña, a mi gusto, sigue siendo parte de España. Creo que lo va a seguir siendo y no veo una fórmula en la que no vaya a serlo, por lo cual no debemos tratar a Cataluña como si no lo fuera. Creo que es caer en el juego del independentismo. No veo el motivo para hacerle boicot al producto catalán.
¿Y conocéis casos? Porque aquí no estamos hablando con un empresario catalán que exporta fuera, es decir, que él vende a España. Sobre todo con vuestro trato, con vuestros asociados, creo recordar más o menos 1,000 empresas, ¿no? ¿Tenéis?
Más o menos, sí.
¿Conocéis casos contrarios de gente, de empresarios que hayan ido, como voy con sello de Madrid, no me compran en Cataluña?
No, la verdad es que no.
O sea, que a lo mejor es más...
No me lo han transmitido. Es verdad que hablar con mis socios es muy complicado. Vas hablando con ellos poco a poco, cuando vas coincidiendo, pero nunca nadie me ha transmitido esa problemática.
Porque, fijaros, ha habido un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uh-huh, que habla de consecuencias notables si la crisis sigue increciendo, ¿no? Habla de endurecimiento de financiación, pérdida de confianza, más volatilidad en los mercados. De momento, bastante bien han respondido las bolsas, que quitando días puntuales, están logrando hacer un ejercicio de, yo creo, un comportamiento muy maduro el que estamos teniendo en el mercado, efectivamente. Pero la Comisión también habla de que va a ser difícil cuantificar cuáles son las consecuencias. Ya hemos visto que prácticamente todos los protagonistas del mercado, las agencias de calificación, organismos internacionales, advierten de, ojo, de momento no pasa nada, pero si seguimos va a haber peligro. Y recordar que España, la bolsa en España la mantienen los pequeños inversores, creo recordar que en torno a un 42-43%, y fondos extranjeros, que tienen también un porcentaje muy importante. Si aquí se ve una situación de miedo, de inseguridad, de uy, 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 ¿por dónde van estos? Los fondos van a cancelar las inversiones o van a buscar otros mercados.
Por cierto, Pablo, como no tienes tu ordenador, te lo cuento, que CaixaBank ha salido el teletipo, sí, que ha ganado 1.488 millones hasta septiembre, y eso supone un 53,4% sí, más. Es también dato, por lo de Portugal, ¿no?
Es un dato engañoso.
Sí, por lo de Portugal, aquí. Pero me refiero que de momento CaixaBank va fenomenal. Por lo del barco de...
No, a nivel de negocio, yo creo que todavía las grandes empresas no han notado absolutamente nada. Evidentemente, CaixaBank y Sabadell han hecho ese cambio de sede social para cubrirse en salud, porque no sabemos qué podía ocurrir en Cataluña, y ellos evidentemente han dicho, lo que no queremos es un enfrentamiento contra el Banco Central Europeo, porque nos corta directamente el Banco Central Europeo la financiación, y como nos corte la financiación, ahí sí tenemos un problema. Desde luego, lo de el otro día, ese boicot de sacar el dinero de los cajeros, 150 euros cada miembro, era una cantidad ridícula, o sea, era un corralito de carrusel. No, eso no afectó para nada la actividad normal de los bancos. O sea, yo creo que el de CaixaBank estaba todavía riéndose. Y de momento, lo que tampoco podemos saber a ciencia cierta es si ha habido fuga de depósitos. Ese dato lo tiene el Banco de España. Y es un dato que no se publica. No es un dato que todos los días, como puede ser el paro, como puede ser alguna otra estadística, la tengamos al acceso en cualquier momento. De momento no ha habido fuga de depósitos. La gente sigue trabajando con los bancos con total normalidad. Y tampoco estamos viendo colas de gente a las puertas de las oficinas. Bueno, ahora se puede hacer con un clic en Internet. Pero yo creo que ahí de momento no hay ningún peligro.
No, yo añadiría... Yo quería... Estamos deseando a la Victoria.
No, yo
que quería... nos hemos dejado hablar con lo bien que habláis los dos.
No, yo quería felicitaros, Alipio y Begoña, por esta entrevista. Es decir, la imagen que se está transmitiendo en los medios de comunicación, primero demuestra hasta qué punto la pluralidad existe en los medios de Madrid, y se está dando una información en la que todo el mundo, portavoces de los grupos independentistas, tienen cabida, y que se está intentando contar la realidad. Primero eso, y segundo, el relato que hemos hecho es el relato de la gran empresa. El relato es el relato de Caixa Cataluña, del Banco Sabadell, yo mencionaba antes a Pronovia, es decir, la gran empresa. Esa que puede trasladar la sede social en 24 horas y que traslada la sede social para seguir teniendo financiación. Porque el dato que hay hoy es que entre empresas catalanas empieza a haber dificultades y costes muy altos de financiación. Ya no se prestan entre ellas. Uh-huh. Entonces, todo esto viene a incrementar la dificultad. Pero no se habla de la pequeña empresa, no se habla. Y escuchar a este hombre, que además me ha parecido en una exposición absolutamente correcta, templada, un demócrata que respeta el orden constitucional y que, en fin, que no es un loco ni una cosa así, y que cuenta estas dificultades tremendas, es también una apelación a la conciencia del resto de los españoles, de lo que yo decía antes, no dejarnos llevar por el apasionamiento y los sentimientos, y pensar que detrás de esta especie de irracionalidad del gobierno de Cataluña hay una población que lo está pasando muy mal.
Y que sufre doblemente, y que, por lo que les hace el gobierno de Cataluña y por
la sociedad muchos... que ha reducido un 20% el consumo. Ojo, que están empezando a tener mucho miedo. Entonces, entre los pequeños empresarios y la sociedad que ha dejado de ir de compras, yo creo que aquí tenemos que ser solidarios todos, al margen de lo que haga o deshaga o de las absolutas barbaridades que está haciendo el gobierno de Cataluña.
No, yo añadiría, porque me sumo a lo que has comentado, Victoria, ha sido una entrevista muy reveladora. Yo creo que testimonios como estos, tan directos y tan bien expresados, digamos, con piel, que todos podemos entender, son los que más nos llegan, por lo cual yo me ha parecido muy interesante. Pero por ir un poco más allá, es que no solamente nos estamos jugando el que en Cataluña pues descienda el consumo, y estamos en puertas
el gran momento del consumismo, no solo en España, sino en todo el mundo, con las campañas de Navidad. Es que nos jugamos bastantes cosas porque la recuperación económica estaba despuntando un poquito. De momento solo en las cifras macro, no había llegado a la mayoría de los hogares. Los expertos te decían, bueno, si esto se consolida, pues irá llegando. Bueno, eso estaría por ver también, depende de las políticas que se hicieran. Pero es que daros cuenta que si la inestabilidad, aunque digamos el tema de la independencia de Cataluña, bueno, se aquiete o no, al menos no tengamos estos picos de tensión de estos últimos días, pero es que si el mapa político a nivel estatal se complica de esta manera, creo que yo ya lo he comentado en algún momento en estos mismos micrófonos, es que no tenemos presupuestos generales del Estado, es que el conflicto catalán ha contagiado a el PNV. Los dos nacionalismos, recordemos que con el pacto del 78 se sumaron a la construcción de España porque se les dio un espacio concreto. En fin, cuando critiquemos esas prebendas o no prebendas que se les daban a los nacionalismos vascos y catalanes, también entendamos que gracias a ello a lo mejor se ha podido construir esta España en este momento. Bueno, eso sería para otro debate. Pero a lo que voy es que si seguimos sin presupuestos generales del Estado, que el ministro Montoro preveía que, bueno, para enero, aunque se prolongaran los actuales, podíamos simplemente hablar de un retraso de unos meses. Estamos hablando de, por ejemplo, una subida de sueldo de los funcionarios que está congelada y que se va a retrasar y que hubiera venido muy bien a la economía. Estamos hablando de un pacto también con Ciudadanos de una cantidad nada despreciable de 2.000 millones de euros que iba a ir en rebajas fiscales, con lo cual iba a inyectarse a la economía. Estamos hablando de que se iba a bajar el IVA del cine, que estaba también ya pactado. Lo digo por citar cosas muy, muy llamativas y muy conocidas. Todo eso está frenado. Y no solo eso, fijaos, incluso algo tan importante como el Pacto de Toledo, que está negociando y discutiendo el futuro de nuestras pensiones y la propia virtualidad de que pueda funcionar el sistema, está prácticamente bloqueada esa comisión. Y uno de los miembros más veteranos de esa comisión, quiero recordar, para quien no lo sepa, es Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, uno de los diputados más activos en esa comisión, con más ideas, vamos, yo lo conozco desde hace tiempo. Bueno, pues en las últimas reuniones ni ha asistido. Y el PNV se ha retraído. Es decir, todas las consecuencias de que la inestabilidad política no solo se quede en Cataluña, sino que se extienda al gobierno de España, al gobierno Mariano Rajoy, que tiene una mayoría, como todos sabemos, pues muy endeble, pues nos puede complicar la economía mucho a toda España en breve.
Y yo, Leandro, no sé si tú como, bueno, presidente de los jóvenes empresarios y como empresario, pequeño empresario, cuando has oído a Roberto, yo me imagino que también te pones en su piel perfectamente para entender lo que puede pasar una causa, independientemente, ahora estamos hablando del independentismo, del boicot a los productos catalanes, pero de una cosa ajena completamente a la calidad de tu producto, a tu manera de producir, ¿cómo te puede afectar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, quizás es comparativamente la situación que vivimos hace unos 10 años, ¿no? Cuando estalló la crisis, ¿no? Una situación en la que, bueno, no sé si a lo mejor no éramos responsables o por lo menos no de una manera directa, ¿no? Quizás responsables fuimos todos. Pero sí es cierto que nos quedábamos en una situación de incertidumbre, de qué ocurrirá, de hacia dónde va esto, de que parecía que lo que mandaba eran los datos macros y lo arrastraban todo y que no había nada que hacer, no dependía de nosotros, trabajar, más esfuerzos, pero hubo un momento en el que no sabías muy bien a quién venderle, por dos motivos. Uno, porque no había mucho cliente, habían cerrado muchísimas empresas, y dos, había una desconfianza grandísima de me pagará, no me pagará, cómo me garantizo el cobro yo de este cliente. Pues quizás comparativamente puede ser la misma situación, ¿no? Una incertidumbre enorme y gente que no ha hecho otra cosa más que trabajar, que generar, pues eso, riqueza, generar trabajo y estar todos los días al pie del cañón, no sabe qué va a ser de ellos, de sus familias, de la gente que trabaja para ellos y sin ningún sentido, ¿no? No, por algo que no nos lleva a ninguna parte.
Uh-huh. Quizás también al hilo de lo que comentabais vosotras también ahora, esa situación, digamos, de incertidumbre que se genera en el país, independientemente de la causa específica catalana, también supone una situación que entraña otros riesgos. En algunos medios se sale publicado hoy mismo que hay una que ya se está empezando a notar también una cierta repercusión, por ejemplo, en el turismo de negocios en ciudades ciudades o regiones, como puede ser Madrid o como puede ser Valencia, porque ante una situación de inestabilidad política, pues hombre, pues me voy, qué sé yo, pues voy a Francia, voy a Italia, que no parece que haya ningún problema, me voy a otro lugar de Europa, y en lugar de organizar un evento o una acción determinada que supone unos ingresos notables para nuestra economía, en el país, ¿no? En España.
Ahí hay mucho baile de cifras y el problema es que de momento hace falta un poquito de tiempo para poder ver si realmente eso es así. Yo de momento me quedo con lo que decía Exceltur la semana pasada cuando presentaba sus perspectivas de final de año y apuntaba que de momento la caída está siendo en Cataluña. Y ahí su presidente, bueno, no era el presidente, era el secretario general, apuntaba que Madrid podía beneficiarse mucho. Desde luego ahí hay una cita, yo creo, fundamental, que es qué va a ocurrir con el Mobile World Congress. Claro, claro. Si de aquí a unas semanas, meses, el Mobile dice nos trasladamos a Madrid, ahí ya sí, yo creo que deberían empezar a sonar. Si todavía no ha sonado alguna alarma, pues esa ya debería encenderse. Evidentemente la economía, el negocio, el turismo de negocio es una porción muy, muy importante y ahí hay una pugna Barcelona-Madrid que yo no sé hasta qué punto va a haber juego limpio en el sentido de no me meto o va a haber actores que van a decir, oye, porque al final cada uno mira por sus intereses, lógico y normal, vamos a mirar y vamos a ver si podemos, esto que normalmente se celebra, este congreso que normalmente se celebra en Barcelona, oiga, vengan ustedes para Madrid.
Y a ver, se van a París o se van,
claro,
a Londres.
Claro, claro. Y a ver qué pasa con la Agencia Europea del Medicamento.
También,
claro. Es decir, el otro día el gobierno hizo una acción solidaria de acompañar a la delegación catalana y ahí defendieron todos el que viniera. Pero claro, si esto se prolonga en el tiempo o si al final en esta misma semana se declara la DUI y además se convocan elecciones, yo no sé...
Es que... Si sale del Reino Unido porque se van por el
claro, Brexit, claro, para llegar
la
claro.
Tren a Barcelona y también se va a Cataluña,
claro.
Es que ya entonces Europa dice, mira, no, cancelo directamente.
No, nos la llevamos a Ginebra.
Es que el dinero, como dicen algunos, el dinero no tiene patria. El dinero
y es cobarde.
Quiere seguridad. Y ahí ha habido un error garrafal de cálculo de los dirigentes independentistas, digamos, los más de la derecha política, que supuestamente están más conectados con el mundo económico, cuando Artur Mas, que era el más conocido por sus frases, decía que las empresas no se iban a ir y que al contrario iban a estar deseando de llegar a una Cataluña independiente separada de España. No, es que la economía ya no son las economías locales, ya no hay economía local. Hay empresas pequeñas como esta de este empresario que habéis entrevistado esta mañana, pero ya no hay, digamos, empresas locales. Hay empresas de todo el mundo y el dinero se mueve y como ha comentado Leandro, la bolsa española, la mayoría del dinero que se mueve es de fondos que además es que no tienen ningún lugar prácticamente de radicación. Sí, estarán radicados legalmente en algún sitio, pero es un dinero que no le da, vamos, que le da lo mismo invertir en Singapur que trasladarse a México si resulta que hay una oportunidad de cualquier cosa. Entonces, eso es lo que yo me sorprende y todavía me sorprendo y preguntas a los dirigentes independentistas, sobre todo el PDCAT, cómo ha habido esa ceguera, esa falta de visión y cómo pensaban que iba en una situación de inestabilidad política tan clara como estaban llevando a Cataluña, el dinero y el mundo económico iba a quedarse simplemente porque querían construir esa Cataluña independiente. A lo mejor el empresario particularmente sí que ha ido y ha votado en ese referéndum del 1 de octubre si es muy nacionalista y muy independentista, pero su empresa o es suya propia y la sigue manejando él solo, con lo cual estamos hablando de un tamaño muy pequeño, o cualquier otra empresa no va a quedarse en una situación de inestabilidad política y jurídica, que es yo creo es el salto fundamental que han valorado las empresas. Se han decidido tarde, todos lo hemos dicho y lo hemos criticado muchos políticos de que por qué han llegado hasta el final. Porque, bueno, la inestabilidad política puedes, en fin, asumirla hasta cierto punto, porque también es verdad que los empresarios catalanes tienen, en fin, un sello de que su propia clientela catalana también tienen que tener una imagen con ellos. Pero claro, si ya llega la inseguridad jurídica, eso ya ningún accionista y ningún inversor va a lanzarse a esa inestabilidad que no saben a dónde puede ir, ¿no?
De todas maneras, Inmaculada, yo creo que el gobierno catalán, llevado de sus cerrazones, capaz de saltarse, incluso en ese relato que ha hecho de la Arcadia feliz, en que se iba a convertir en una Cataluña independiente, vendía la imagen de que iban a ser mucho más ricos, los catalanes iban a ser mucho más ricos, iban a recaudar sus propios impuestos, claro, quitando lo que les robaba España, pues imagínate todo el dinero que iban a tener. Pero el empresariado español, como dijo Borrell en aquella famosa manifestación aquel domingo en Barcelona, ¿por qué no han hablado antes? Porque el empresariado catalán y sobre todo el gran empresariado, ese que estaba conectado, como tú muy bien dices, con la antigua convergencia, todo ese empresariado que pagó el 3% al señor Pujol. Entonces, ese empresariado se ha callado. Es decir, ha visto todo cómo se iba acelerando, cómo se iban rompiendo todas las barreras, se iban saltando todas las líneas rojas y no decía nada. Y no decía nada. Entonces, no dijeron nada hasta el momento que dijeron nos vamos. Entonces, o ahora que salen diciendo que exigen una convocatoria inmediata de elecciones. Hombre, por Dios. Es decir, es que no sabían que la deriva llevaba a esto, porque ellos sí que estaban perfectamente informados. Entonces, claro, el gobierno catalán, al ver su aquiescencia, pues pensó que es que no se iban a mover. Pero si el día en que Sabadell y Caixa Cataluña advierten de que se van, tienen una reunión con Oriol Junqueras y tienen una reunión con Puigdemont, y es tras esa reunión cuando deciden que se van. Porque, claro, le debieron decir, pero que no sabíais que íbamos a declarar la independencia. Entonces dijeron, no creíamos que ibas a llegar tan tarde. Claro, es que
mira,
esto
yo creo
es
que
también...
eso, lo, no sé cuándo llegaremos a saber exactamente los detalles de ese divorcio, de esa ruptura entre el mundo económico catalán, que es el que ha nutrido el nacionalismo,
claro,
la convergencia y del puyolismo, claro, el que ha sido mayoritariamente, ha gobernado, salvo el paréntesis del tripartito de Montilla y Maragall, pero es, digamos, la esencia política. Entonces, ha habido siempre una comunión, digamos, entre lo que era el empresariado catalán y el gobierno de la Generalitat durante estas cuatro o tres últimas décadas, tan profundo que yo creo que tardaremos en saber por qué se ha producido ese divorcio. Pero sí que cuando hablas con quien puede saber esto y que no terminan de explicárselo ellos, te dicen que también la clave ha estado en que Artur Mas, que fue el primero que se embarcó en esto, que realmente lo que quería era el pacto fiscal. Y
pero
nadie
para
sabe
salvar su pellejo,
llegar,
cuidado también.
Porque justamente, era lo que iba a comentar Victoria, obviamente, el gobierno de Artur Mas estaba acorralado por la presión social, porque había unos recortes tremendos, porque la crisis se le echaba encima y era un gobierno de derechas que estaba recortando y veía que perdía el gobierno. Entonces se embarcó en el otro barco de vámonos al independentismo. Pero el problema es que se le sumaron otras fuerzas políticas que no tenían ese mismo objetivo, o tenían otros objetivos añadidos, mejor dicho, como es la CUP o como es Esquerra Republicana. Y la clave es la sustitución de Artur Mas por Puigdemont. Puigdemont sí que es una figura clave que yo creo que estudiará la historia, porque ahora mismo la división que hay en el PDK de la antigua convergencia es los que dicen, bueno, hay que frenar a Puigdemont como sea, pero es que ya es presidente de la Generalitat y tú ya no lo puedes apear de ahí. Puigdemont llegó, recordemos todos, porque la CUP dijo que o cambiaban a Artur Mas, manchado por corrupción y demás, o no pactaban el gobierno. Llegó Puigdemont, que era de los más independentistas de ese partido, y todos sabemos que ha ido un poco en solitario o a su propio criterio, no como iba evolucionando su propio partido. Y vamos a ver en los próximos días, que estamos en días muy claves, qué ocurre en el Parlamento, porque esa votación posible de la independencia no se sabe si se ha producido o no. ¿Por qué? Precisamente porque está absolutamente dividido el grupo parlamentario de la antigua convergencia, el PDK. Entonces, aquí la clave, ya digo que hará falta tiempo para ver por qué se ha producido ese divorcio del mundo económico y el mundo nacionalista de derechas catalán, que era el que ha sustentado la Cataluña de hoy. Y por eso funcionaba el 3%, porque es que, aunque en toda España hay sus casos de corrupción, pero es que en Cataluña estaba absolutamente institucionalizado. Era una cuestión de complicidad, vamos todos en el mismo barco. A mí me interesa que siga este gobierno, nos entendemos, yo tengo el 3%, tú me das las obras y aquí todo
Yo también pienso, Inmaculada, fíjate que aquí ha tenido mucho que ver esa ambición especulativa completamente del gobierno de Cataluña de externalizar el conflicto, es decir, de recibir apoyos internacionales, de ahí el relato, vuelvo otra vez al relato, de que no iban a salir fuera de la Unión Europea, iban a seguir en el euro, iban a seguir en la Unión Europea. Y además iban a recibir apoyos, que todo esto al final iba a acabar en que se iba a acabar reconociendo una Cataluña independiente. Eso yo creo que el empresariado se lo llegó a creer, pero por esa complicidad, de la que habla Inmaculada, entre la burguesía catalana, el gran empresariado y el partido político que ha gobernado Cataluña más años, que era Convergencia y Unió, que era un partido de derechas. Era un partido conservador, bueno, Victoria, católico.
Aunque se lo creyeran en ese momento, ahora, una vez Europa dice, hola, no, señores,
por eso
que
se
aquí,
han ido.
Que ustedes, claro.
Por eso se han ido. Se han ido porque...
Pero hay muchos que no se han ido y que siguen pensando, no sé...
Pero si se da la paradoja de que Codorniu, que era una empresa profundamente nacionalista y muy, muy, muy ligada a Convergencia, se ha ido, y Freixenet, que era una empresa españolista, por decirlo entre comillas, y que su presidente es el presidente de la Cámara de Comercio, todavía no se ha ido. Uh-huh. O sea que aquí estamos viendo pues realmente las complicaciones empresariales que tiene la deriva hacia la nada que han emprendido las autoridades de Cataluña.
Parece muy difícil de creer que la empresa se haya creído un mensaje de que van a estar mejor fuera de España, ¿no? Bajo mi punto de vista, cuando el mundo tiende a globalizarse, nos unimos en una unión económica europea, cuando hacemos tratados comerciales para tratar de unirnos al mayor número de países y globalizarnos, es decir, me voy fuera de todo, ¿quién se puede creer a estas alturas que va a aportar algo?
Yo ahí quiero creer. ¿Y por qué no se han ido hasta ahora?
¿Quién? ¿Los catalanes o las empresas?
¿Y por qué no han protestado los grandes empresarios?
Yo entiendo que la empresa se ha marchado cuando se han dado cuenta de que el tema ya les estaba afectando a ella y que podían correr un peligro en un futuro bastante próximo. Pero yo no creo que Caixa, ni Sabadell, ni tantas otras empresas que se hayan ido tengan intenciones reales de marcharse de Barcelona. Es muy probable que cuando la cosa se normalice, se tranquilice, vuelvan a su lugar.
Mira lo que pasó en Quebec.
Sí, bueno, puede que haya otras que no, pero desde luego no se han ido voluntariamente ni porque quisieran abandonar su territorio, se han ido por las circunstancias. Hasta que no se han producido esas circunstancias determinantes que les han hecho marchar, no han visto la necesidad.
De hecho, hay una cosa que eso me gustaría que vosotros, que sabéis más, lo aclararais. Ahora mismo han hecho nada más el traslado de sede, eso no tiene ninguna, de momento, no tiene ninguna afectación, digamos, sobre los empleos que están allí, tal. Pero si esto se hiciera efectivo, si de repente la declaración, la DUI saliera y aunque no hubiera una independencia de Cataluña, pero si se proclama la DUI, a lo mejor eso ya sí que tiene otros efectos mucho más devastadores para la economía catalana del día a día.
Eso sería, bueno, hacer un poquito de ciencia ficción, pero sería muy complicado. Lo importante es el centro de producción, y de momento los centros de producción siguen en Cataluña. Fíjate, sí que ha habido, por ejemplo, sí que hay un traslado del Banco Sabadell, bueno, está todavía encima de la mesa, no lo han terminado de aprobar, de trasladar la alta dirección a Madrid, pero yo he preguntado al Sabadell y la respuesta ha sido a nivel de empleo poco significativa. Estamos hablando de muy poquitas personas que a lo mejor sí tienen que trasladar su...
Sí, pero 20 personas en una empresa, o sea, que cifras, tiene una nómina de cuánta gente.
Inmensas. Cifras muy, muy, muy pequeñas. Pero el tema es el centro de producción. ¿Qué puede ocurrir si mañana hay esa declaración unilateral?
Pero mira, Seat, lo que estábamos hablando. A lo mejor Seat no es que traslade a Madrid o a Navarra. Lo que hablábamos es que Seat se queda en la República Checa, que tiene ya un centro de producción.
Claro, eso es Volkswagen y te va a ir trasladando piezas. Y mañana, hoy, pues las baterías que hacéis para el coche eléctrico, no, las va a hacer Polonia. La chapa que hacéis para no sé qué, no, la va a hacer Portugal. Te va a ir quitando cositas poco a poco. No te vas a enterar, Martorell. Nos enteraremos cuando salga la noticia de se recorta un turno de producción. Ahí es donde estaremos diciendo dónde está fabricando Volkswagen, que es en definitiva la propietaria. El problema es cuando, si finalmente se hace esa declaración de independencia y se pone en marcha la agencia tributaria catalana y demás, ahí la empresa va a tener una divergencia. Es decir, ¿a quién pago? ¿Al gobierno español a la agencia tributaria, el señor Montoro, o a la agencia catalana, al señor Junqueras. Evidentemente, cuando todas o las empresas que ya han hecho ese posicionamiento de yo me voy a Madrid, yo me voy a Alicante, yo me voy a Valencia, yo me voy a Baleares, está muy claro de qué lado se están poniendo, pero hay empresas que no lo han hecho. Otra cosa es luego saber qué régimen jurídico van a tener las empresas que pequeñas, medianas o, por ejemplo, directamente Freixenet y Codorniu. Porque si yo tengo una empresa de servicios, sí puedo trasladar un edificio, como si lo traslado, a un kilómetro de la frontera de Cataluña. Pero ¿cómo trasladamos las viñas?
Sí, pero de todas maneras, bueno, y ese consejo regulador,
ese escenario ya...
Estamos dando por eso.
No, es que ese escenario
ya no existe. Estamos dando por eso que se va a producir la independencia y no se va a producir.
Mira, yo creo que ese escenario ya está descartado. Desde claro, que el totalmente. Gobierno puso en marcha el 155, ese escenario ya está descartado. Claro. ¿Cuál es el escenario que ahora yo creo que todavía no está claro y nos inquieta a todos y puede incidir en esto que estamos comentando de las empresas? El escenario de si esa intervención de la Generalitat de Cataluña se prolonga más o menos en el tiempo, porque eso yo creo que es clave en el clima social y político que haya en Cataluña. Y eso sí que las empresas lo van a tener muy en cuenta para revertir o no revertir decisiones de traslado de sede social. Lo importante es los centros de producción, como tú muy bien has dicho, Leandro, pero lo clave es dónde están los centros de decisión. ¿Quién decide cómo hacemos estas piezas, dónde ponemos la fábrica, si trasladamos nuestra planta de un sitio a otro? Y si tú prolongas en el tiempo, aunque tu sede social ya no está en Cataluña, sino está en Madrid o está en Baleares o está en Valencia, pues al final, como te contaban políticos de Valencia, estaban encantados, digamos, en ese sentido.
Porque se traslada la sede fiscal también,
imagínate. Se traslada la sede fiscal, claro. Y se traslada el digamos, el despacho de las decisiones. Y tú al final vas contaminándote o filtrando ese ambiente de que unas autoridades valencianas pues te apoyan en que, en fin, si tienes que decir dónde pongo no sé qué planta, oye, pues aquí te apoyamos en esto. Ya te alejas del sitio. Entonces yo creo que la clave ahora, como sabemos que la DUI podrá declararse o no este jueves en el Parlamento de Cataluña, ya veremos, pero no se va a hacer efectiva con el 155. Pero yo creo que lo más importante ahora es cuánto, primero, cómo y cuánto tiempo se prolongue en eso, en el tiempo, porque eso ya hemos visto que ha habido distorsiones y chirridos en el pacto con el PSOE en cuanto al tiempo. También Ciudadanos quería elecciones inmediatas. Me pareció también muy significativo que ayer el Círculo de Economía, muy influyente, pidiera elecciones inmediatas, porque todo el mundo, desde el ámbito político como el económico, están viendo que es importantísimo que esto no se prolongue demasiado en el tiempo, porque prolongas la incertidumbre, la inseguridad, eso para el mundo económico. Y a nivel social puedes generar pues un montón de enrarecimiento, más aún del clima social catalán.
Claro, porque estamos viendo un poco la situación, pero claro, casi siempre tendemos a mirar esas grandes empresas, en fin, que no es la mirada que hoy hemos propuesto aquí de los pequeños empresarios, Leandro, tanto catalanes como en general de España. Porque, claro, a lo mejor una gran empresa puede permitirse un tiempo de demora, digamos, hasta ver cómo se resuelve la situación de inseguridad o de, en fin, de política, económica y social. Pero un pequeño empresario lo necesita para mañana. Sí, y necesita saber si va a vender o no va a vender, porque a lo mejor de que venda algo el mes que viene o en esta campaña de Navidad en la que estamos prácticamente ya metidos, puede depender su subsistencia o el cierre definitivo.
Desde luego podemos estar hablando de dramas cuando hablamos de, claro, del pequeño empresario. El gran empresario pues tiene la posibilidad de marcharse, aunque solo sea de cara a los mercados, cambiamos la sede social y todo cambia, pero el pequeño empresario, esto se puede traducir en auténticos dramas y que se pueden contar por miles seguramente al ritmo que vamos. Yo espero que esta situación, yo soy partidario de que se convoquen elecciones cuanto antes y que se solvente esta situación, porque no nos está haciendo ningún bien a nadie. Después de la crisis que hemos tenido, cuando parecía que la economía se recuperaba, el pequeño empresario estaba notando positivamente los efectos de esta recuperación. Y en este momento que nos toque otra crisis, además una crisis doméstica sin sentido, pues nos puede llevar otra vez a una parálisis económica que, bueno, que yo entiendo que además puede ser llover sobre mojado, ¿no? Esto no sería nada bueno.
No sé cómo, en fin, cómo veis vosotros esta derivada, porque, claro, estamos en una semana clave en la que se tiene que saber exactamente lo que va a ocurrir. Ya veremos lo que pasa el jueves, el viernes, pero, claro, para los mercados, en fin, la situación de incertidumbre lleva ya tiempo.
Sí, pero bueno, de momento muy bien están respondiendo, la verdad. Yo creo que aquí va a ser todo un poco cómo se desarrolla esta semana. Hay que esperar, hay que tener paciencia. De momento el IBEX ayer caía nada, un poquitín, pero sí volvía a tener comportamiento diferente a Europa. Europa estaba ayer subiendo, poquito, pero el IBEX en España caía. 0,50 creo que retrocedió al final, te hablo de memoria. Y eso al final, pues es ir sumando gotitas. Y de hecho, mira, ahora mismo pues el selectivo pues ha abierto, si está cargado, si está actualizado, estamos en ello, el wifi va un poco... Mira, está subiendo el IBEX 35, 0,35, como mandaba antes Victoria, esos 10.200 puntos en los que se está agarrando. Lo está dando un poquito, fíjate, el otro día cuando tuvimos aquí a Eduardo Bolinches, sí, analista, él hablaba de 10.180, eres un poquito eres analista técnico. Los analistas técnicos son muy, muy, muy tiquismiquis con las cifras, ellos tiran sus gráficos y al final dicen, ¡ay, ese es el punto, 10.180! Entonces, está ahí bailando en esa cifra. Y vamos a ver cómo van reaccionando. De momento es eso, la gran empresa sigue teniendo la inercia. Hoy salió un informe de Rastan apuntando que a pesar del tema catalán se va a batir récord de contrataciones en la campaña de Navidad. Yo creo que la gente al final hará un esfuerzo y por mucho que la situación esté en Cataluña, creo que el otro día en la sexta columna el exministro Miguel Sebastián hablaba del efecto Lady Di, ¿no? Que decía, cuando se mata Lady Di en París, la economía británica, el consumo cae en picado de la depresión, ¿no? Lo comparaba. Yo creo que a pesar de ello, llega la Navidad y la gente, pues hombre, yo creo que se animará, saldrá a comprar, saldrá a disfrutar, ¿no? La Navidad a pesar de todo lo que está cayendo. Y yo sí que quiero remarcar una cosa porque hay algo que yo todavía quiero creer que está planificado, pero ¿qué ocurriría? Vale, yo creo que parece que vamos, claro, a unas elecciones. Va a ser muy diferente si las elecciones se hacen tras el 155 o por decisión de Puigdemont, que decida disolver el Parlamento y que decida convocar elecciones. ¿Pero qué ocurre si después de unas elecciones volvemos a tener una mayoría nacionalista en el Parlamento?
Mira, te puedo decir algo a ese respecto porque en la revista El Siglo, justamente esta semana, el número que está ahora mismo en la calle, nos hicimos esa pregunta. Llevamos un reportaje que yo, hablando con el redactor que estuvo haciéndolo, pues me sorprendí algunas cosas. El título al final que pusimos fue El empate permanente. A día de hoy, tanto los últimos sondeos como expertos demoscópicos que hemos consultado, te decían que hay una dificultad en desempatar ese bloque secesionista del bloque antisecesionista.
Que puede haber un escaño o dos arriba abajo.
Y hablaban de que todo se está jugando en un par de escaños. Otra cosa es si las elecciones se demorasen y estamos en un escenario de meses que pueden cambiar cosas y demás. Pero a día de hoy, igual que ocurre ahora, que tampoco es grande la diferencia de los bloques, pero hablaban de dos escaños. ¿Y cuál era el tanto a favor de los secesionistas? Que el sistema electoral catalán, bueno, igual que en el del resto de España, prima regiones, provincias y zonas pues más despobladas, que también es donde sabemos que hay más secesionismo, es decir, Girona y Tarragona están primadas y en cambio Barcelona, que es la provincia pues más urbanizada y con más población y que hay políticamente un mapa más complejo, está menos primada. Por eso la última vez todos sabemos que en votos no ganó el secesionismo, pero sí ganó en escaños. Entonces, ese retrato que con los últimos sondeos y consultando expertos hacíamos en El Siglo daba un mapa inquietante porque se podía jugar en pocos escaños quien ganase. Pero bueno, aunque se ganase por un escaño, si das la vuelta al gobierno ya tienes, digamos, el poder en tu mano y el panorama sería completamente diferente. Subía un poco Ciudadanos, el PP bajaba, porque Ciudadanos sí que creo que está, de momento, rentabilizando esa posición suya antisecesionista y no tiene el coste del gobierno del PP de ser, el agresor a las instituciones catalanas. El PSC subía un poquito y lo que más me sorprendió a mí también es que los comunes, que tienen esa posición también complicada de defender el derecho a decidir, pero decir que no son independentistas, aunque sus filas también hay independentistas, los expertos y las encuestas que había hasta ahora daban que bajaban poquito, pero no subían. Entonces, esto es por informaros lo que recientemente habíamos visto en nuestra revista, que me parecía bastante significativo.
De todas maneras, si de verdad tuvieran buenas perspectivas electorales, el señor Puigdemont, para no afrontar el riesgo de cárcel que le viene encima y la destitución, etcétera, etcétera, convocaría elecciones. Si no las convoca es porque hay bastantes avisos de que el PDCAT puede desaparecer en esta vorágine y que quien realmente rentabilice esto sea los de Junts pel Sí. Mira, me congratula que los de En Comú bajen, porque claro, la indefinición en la que están jugando, de voto en el referéndum, pero luego no le concedo validez, pero salgo a la manifestación, pues en fin, espero que los ciudadanos de Cataluña...
Bajaban poquito y es sorprendente porque en las últimas elecciones generales subieron muchísimo y se pusieron por delante de Esquerra.
Sí.
Según estos últimos sondeos decían que Esquerra era la que realmente subía muchísimo,
claro.
Y que siempre en Cataluña hay una diferencia. La gente vota muy diferente en generales que en autonómicas. Lo que sí que está claro es que el PDCAT, entre sus divisiones y que realmente esta deriva independentista no ha respondido a su esencia y a su electorado natural, como estábamos comentando, es el que claramente se hunde. Entonces, la clave estaría en Esquerra, en los comunes, si finalmente qué porción consiguen de la tarta y si apoyarían un gobierno de Esquerra, pero no con esa deriva independentista. A lo mejor podría ser un gobierno de izquierdas, pero no con ese mandato independentista, con lo cual también variaría la situación. Y el PSC también es una gran incógnita. Yo creo que sería... Vamos, lo mejor es que hablen las urnas. Y sí, recordemos, el PP catalán, que en mi opinión es el que últimamente se está llevando el gato al agua en esas presiones a Moncloa, García Albiol fue el primero que dijo que las elecciones como mínimo dentro de un año, porque, según su análisis... Obviamente al PP le perjudica aparecer como el malo que ha asaltado las instituciones catalanas. Entonces Albiol quería el retraso. Yo creo que esa tesis está de momento imponiendo en Moncloa, lo estamos viendo, cuando parecía que había un pacto que iban a ser en enero y ahora ya se está enfriando eso. Bueno, pueden ser 6 meses, ya se verá. Entonces al PP le interesa cuanto más tarde mejor. Y al independentismo... A lo mejor ahora mismo no, como tú muy bien dices, Victoria, porque el PDCAT ve muy malas perspectivas, pero si hablamos del independentismo en conjunto, sí que le puede interesar ahora en ese fragor de que estamos siendo atacados, ¿no?, por el Estado español.
Sobre todo a Junqueras.
Ya.
Que es el que menos está hablando de...
Exacto,
protegiéndose todo lo que puede.
Claro, quiere ser el próximo presidente.
Estamos en una etapa y además en unos días muy, muy importantes y habrá que esperar para saber más o menos cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero vamos a terminar este desayuno con diamantes con una buena noticia, Pablo, que tiene que ver con los empresarios, jóvenes empresarios madrileños.
Efectivamente, esta noche, Leandro, os vestís de gala porque celebráis la 13ª edición de los premios Joven Empresario de Madrid. Los ganadores aún no se saben. Tenéis, creo, son 8 categorías. Cuéntanos.
Bueno, puedes decir alguno, ¿eh? No pasa nada.
No, todavía vamos a mantener el misterio hasta la gala de esta noche. Bueno, pues es la 14ª gala del Premio Joven Empresario de Madrid, que organizamos desde la Asociación AGE Madrid, Asociación de Jóvenes Empresarios. Y bueno, pues la gala es esta noche a las 8:15, la hacemos en el Teatro Yugoslava, que queremos un sitio precioso, cuando lo vistes para un evento de este tipo es un sitio maravilloso. Y bueno, pues vamos a premiar, vamos a reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchos empresarios en estos últimos 12 meses. Empresarios y no empresarios, no solo hay empresarios premiados, también hay, bueno, este año tenemos como novedad, premiamos a un político porque creemos que hace falta también implicar a...
¿Quién es
a
el político?
Política.
No nos diga los empresarios, pero ¿tampoco? El político...
No.
¿Tampoco?
Creo que esta noche lo sabremos allí. Porque no, hay mucha gente, vamos, la gente no lo sabe, los invitados no lo saben, no creo que...
Hay que guardar el misterio.
Que ya vamos desvelando.
Vale.
Y bueno, pues premiamos, ya digo, principalmente premiamos la labor empresarial, premiamos a la mejor startup, al mejor proyecto, a la mejor empresa que se ha ido desarrollando. premiamos además, como somos la Asociación de Jóvenes Empresarios, entendemos nuestro límite en los 41 años, pues tenemos el premio que llamamos Linaje, en el que premiamos también a la empresa que o al empresario de más de 41 años, pues que consideramos que ha tenido el mejor desarrollo en el último año. Y bueno, premiamos medios de comunicación.
Y con un jurado de excepción, porque tenéis miembros de CEIM, tenéis miembros de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de Volkswagen, creo que también,
¿no? Volkswagen, del Banco Santander, que son nuestros dos patrocinadores, de AG Madrid y creo que...
Y ya no te vamos a dejar que nos cuentes más cosas, pero no nos cuentan lo importante, no nos cuentan los premiados, así que nada, bueno, yo digo, mañana estaremos pendientes esta tarde.
Habrá grandes premiados, creo que son empresas, además muchas de ellas mediáticas, pero grandes empresas y grandes empresarios. Y sí me gustaría decir que esta noche, además de la presentación de los premios que vamos a dar, vamos a hacer una presentación de algo que consideramos que va a cambiar la forma...
¿No lo vas a contar o tampoco?
...en la que afrontamos el emprendimiento. Tampoco lo voy a contar.
Entonces no te dejamos ya más que nos digas adiós y hasta mañana. Si quieres contarnos algo, nos lo cuentas mañana. Que no, Leandro, que no.
En los próximos días me gustaría que estuvierais atentos a lo que vamos a hacer.
Vale, eso sí. Pero si no nos va a contar nada más, ya no... No te contamos nada más a ti tampoco.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de esa ceremonia, esa gala de entrega de los premios a los jóvenes empresarios madrileños. Y nada, vamos a esperar, en fin, a ver cómo suceden los acontecimientos y seguiremos aquí analizando, pues en este tiempo de debate, de confrontar ideas y opiniones con todos ustedes para saber hasta qué punto pues la suerte de Cataluña también nos implica al resto de los españoles en todos los ámbitos, tanto sociales, económicos como políticos. Gracias, Leandro, gracias, Inma, gracias, Victoria, y muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Muchas gracias.
A vosotros. Mañana más. Venga,
muy bien, 9:39 de la mañana.
Onda Madrid. Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790 €, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche a las 8:15, Getafe Alavés. Mañana también desde las 8:15, Valladolid Leganés y Elche Atlético. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Despacito.
Ese despacito es el que tienen en la cabeza pues todos los que están circulando, por ejemplo, en la M30, ya saben, máximo 70 kilómetros por hora en ese escenario 1, al que obligan, bueno, por las tasas de contaminación que tenemos en Madrid. Pero es que en algunos casos es la contaminación, es el escenario 1, y en otro, pues alguna incidencia. Nos contaban esta mañana, por ejemplo, desde el centro de pantallas del ayuntamiento, una incidencia, pensaban un socavón en la carretera de Carabanchel a Aravaca, en el cruce con el paseo de Extremadura. Ha ido Ángeles Martín, que estaba precisamente hablando esta mañana de la contaminación, y se ha encontrado que no era un socavón, Alipio.
¿No era un socavón?
No era un socavón. Ángeles, ¿qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Buenos días a todos. Desde el despacito, como bien decís, de este escenario 1 al despacito aquí en la Avenida de los Poblados, para que todos los madrileños que nos están escuchando, que son muchos, sepan situarlo. Estamos en la Avenida de los Poblados a la altura del número 9, en sentido dirección Aravaca. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, la Policía Municipal ha acordonado, ha cerrado al tráfico unos 50 metros más o menos del carril izquierdo, en sentido, como decimos, Aravaca. ¿El por qué? Bueno, pues he empezado a observar y me he encontrado con una, lo que podríamos decir, una alcantarilla. Bueno, es una, por así decirlo, una tapadera de una tapa de suministros. Así es como lo han llamado dos operarios, que ahora mismo se acaban de ir porque están los hombres dándole vueltas a ver qué es lo que pueden hacer, dos operarios de la empresa Liteica. Esta tapa está rota. ¿Qué ocurre? Que aunque, bueno, tiene una grieta que la recorre de lado a lado, y esto ellos mismos me han estado explicando que es tremendamente grave, porque evidentemente al paso continuo de los coches con el peso, lo que puede ocurrir es lo que todos nos estamos imaginando, que en una de estas pase un coche, la tapa se venga abajo y efectivamente podemos estar hablando de una desgracia. Como digo, Policía Municipal, inmediatamente que ha conocido de este desperfecto, ha acordonado este trozo unos 50 metros más o menos del carril izquierdo. Y os podéis imaginar que el tráfico a esta hora ya más o menos se va clareando, por así decirlo. Va pasando el punto álgido de los atascos. Pero hace aproximadamente como media hora, tres cuartos de hora. La verdad es que los conductores que estaban pasando por aquí se quedaban un poco alucinados y cabreados de por qué a esa hora a los atascos rutinarios del día a día se unía más todavía. Y claro, pues pasaban por aquí y se han dado cuenta de que algo estaba pasando. Como te digo, hace unos segundos estaban aquí trabajando esos dos operarios de la empresa Liteica. Ellos me han dicho que les han avisado a sus jefes, les han avisado, no saben muy bien si desde Policía Municipal, pero lo que a ellos les ha llegado es que esta tapa era de Telefónica. Han venido para acá, han estado inspeccionando, han levantado los dos trozos rotos, no sin esfuerzo, porque, bueno, pues han tenido que emplearse a fondo, han levantado los dos trozos de la tapa y han observado, me han comentado, yo también lo he visto, que en las profundidades había una especie como de cable muy grueso. Ellos han comprobado que no era de Telefónica, se han puesto en contacto pues con sus jefes en su empresa para ver qué es lo que hacen, así que se han ido y supongo que vendrán dentro de un rato con la solución, porque uno de ellos me estaba comentando que necesitaba la orden para bajar, para comprobar de quién es ese cable y de quién es esta tapa y, por tanto, a qué empresa, decirle, pedirle que haga inmediatamente el cambio de esta tapa, que, como decimos, está en el carril izquierdo de salida hacia dirección Aravaca, a la altura más o menos del número 9 de la Avenida de los Poblados. Así que todos aquellos que tengan que pasar por aquí, bueno, ahora el tráfico es mucho más fluido, pero esperemos que se arregle a lo largo de la mañana, y así cuando luego toque a la gente, a los trabajadores y a los madrileños volver por esta misma zona, que no se encuentren este inconveniente, por así decirlo. Avisados ya están, ¿eh?
Pues sí, gracias, Ángeles. Si pueden, eviten esa zona. Gracias. Y
gracias,
ahora
nos
vamos a otro lugar, a Alipio, que puede ser este mismo estudio, porque nosotros lo que queremos es saber lo que nos dicen los oyentes, y los oyentes los trae Carmen.
Claro. Entonces, o puede ser que el lugar donde está nuestra compañera Ángeles Martín ahora mismo, si te manejas a través del WhatsApp con tus grupos de contactos, podrían los contactos saber, por ejemplo, exactamente cuál es el lugar en el que se encuentra nuestra compañera Ángeles Martín.
Tiene parte buena y parte mala.
Eso es, y esa es una de las cuestiones que planteábamos, ¿verdad, Carmen?, a los oyentes respecto a una nueva herramienta para WhatsApp.
Eso es, les preguntábamos a los oyentes por esa nueva herramienta que te permite compartir con tus contactos dónde estás, cuál es tu situación real en el mapa, dónde estás. Que bueno, pues que sí que es verdad que igual en caso de atasco, pues oye, el jefe sabe que estás ahí.
Por ejemplo.
El jefe sabe que estás ahí, tu mujer sabe que estás ahí.
Que no te
ahí.
Estás inventando nada, que no es poco, ¿eh?
Que no es poco. Bueno, pues lo preguntábamos esta mañana y muy temprano nos contestaba Laura.
A ver.
Para darnos su opinión, y vamos a saludar ya a esta nuestra oyente madrugadora, Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿A ti qué te parece esto del WhatsApp, esto de que la gente sepa dónde tú estás por el WhatsApp? ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo había pensado, a mí me parece estupendo, la verdad, y de hecho me acabáis de dar otra idea, porque efectivamente esta mañana cuando os he llamado estaba en el atasco y hubiera deseado que mi jefa en ese momento supiera dónde estaba. Pero yo cuando habéis planteado pues qué nos parecía, ¿no?, lo habéis dejado en el aire, primero he pensado que a lo mejor podríamos pensar que es un poco que puede ser como abusivo, ¿no?, pensar dónde cada contacto, que sepa dónde estamos en cada momento. Pero luego he pensado en otro tipo de público, pues por ejemplo los niños, que cada vez tienen más dispositivos móviles, pues que puedan saber exactamente dónde están sus mamás. Me parece una idea estupenda, la verdad.
Claro,
pero exactamente de dónde se encuentra.
Laura, te pregunto, ¿eh? Sí. Porque evidentemente sí. Si esa información solo la tiene el padre o la madre, por ejemplo, dónde están nuestros hijos, adolescentes, niños pequeños, me parece, sí. Estoy contigo al 100%. Pero es que esa misma información la tiene si el niño a lo mejor está en un grupo de clase de WhatsApp, la tienen otros compañeros y esa información ya le dejas tú de tener el control de quién la tiene y la pasa a tener cualquiera, por ejemplo, pregunto.
Bueno, en ese caso entonces habría que hacer una mejora. Tendrían que estudiar en ese caso pues qué uso tiene, si verdaderamente es para todos los contactos, pues ya no es tan buena idea, por supuesto. En el caso que se fuera a filtrar qué contactos pueden tener esa información, yo lo veo estupendo, tanto para niños como pues para personas que a lo mejor pues tienen alguna limitación, bien sea pues alguna enfermedad o algo que sus familiares necesiten saber y que a lo mejor no pueda comunicarse también con otras personas de dónde se encuentran en cada momento o no confíen, ¿no?, que olviden dónde están, etcétera, o incluso para personas mayores también.
Creo que puedes que compartirlo en un chat. Eso nos dejaría, por ejemplo, en el caso de adolescentes, por ejemplo, en caso de niños o adolescentes, el chat de la gente de clase o de chat de amigos. Y hay veces que, bueno, pues los adolescentes se dedican quizá a añadir amigos a un chat con demasiada alegría, porque esto pasa.
Claro. Bueno, también es cierto que quizá a día de hoy compartimos demasiada información y a lo mejor la idea que yo tenía en un principio, hay gente que es que está deseando saber dónde está, ¿no? De presumir incluso, que cada vez parece que consumimos más información y demandamos más información. Entonces, bueno, en este caso yo creo que es una mejora y todas las mejoras son buenas y habría que ver
y que
para
además
qué público,
cada uno la activa o la desactiva.
Claro, claro.
No,
eso, claro. Quizá, pues para un viaje, por ejemplo, que todo el mundo sepa dónde estás, pero imaginaros que ahora como todo el mundo viaja, pues nos vamos a la Antártida. Entonces,
es un buen sitio.
O a cualquier,
¿quién lo pillara? ¿Quién lo pillara?
O nos vamos a un lugar muy, muy lejos que nos da igual saber, que todo el mundo sepa que nos encontramos bien. Podría ser otra opción.
En definitiva, quizás es como todo lo que hay en Internet, ¿no? Que todo depende del uso que uno le dé.
Eso es.
Al final, el sentido común es el que depende que tú utilices bien las cosas o las utilices de otra manera. Laura, pues muchísimas gracias.
Sí,
no sé si Alipio Begoña te quiere hacer alguna pregunta.
Yo solo
más.
Te quiero decir una cosa, Laura, y es que si puedes, si te es posible, que sigas pendiente de este programa y de Onda Madrid, porque a lo largo del programa vamos a hablar en profundidad de esa nueva herramienta de WhatsApp para que nos aclare nuestro compañero Alberto Burguillo, que es experto en todo lo que tiene que ver con seguridad en Internet y demás, que nos diga exactamente cuáles son sus características y también porque has dicho, bueno, pues si te vas a la Antártida, vamos a hablar de ese continente helado también. Así que mira, estás de enhorabuena.
Ah, mira, qué casualidad. Estoy en línea con vosotros.
Estás en línea, perfectamente.
Muy bien.
Oye, buen día, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, Laura.
Y gracias por explicarlo también.
Vale, muchas gracias.
Un saludo.
Adiós, buen día.
Muy bien. Bueno, pues nada, gracias, Carmen. Luego nos cuentas más detalles de esto y queremos que las dudas que ustedes tengan se las hagan, bueno, se las transmitan a Carmen y podamos entrar en debate con nuestro compañero Burguillo y que nos aclare todo.
Ya están llegando más cosas, ¿eh? Ya están llegando. Estupendo. Luego seguimos.
Hasta luego, Carmen.
Pues venga. Pues son las 9:53 de la mañana y, en fin, con esta música, a ver, José María del Toro.
¿Por qué te ponen a Tina Turner?
Buenos días, buenos días. ¿Te das cuenta, Begoña, qué egocentrismo? Que para hablar él antes pone de best, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano director de un espacio de radio? Bueno, The Best, efectivamente, los premios The Best, los premios que entregó la FIFA anoche en Londres a eso de las 8:30 de la tarde en un lugar verdaderamente bonito, el London Palladium. Cristiano Ronaldo recibió por segunda vez en su carrera el trofeo The Best, el premio al mejor jugador, premio correspondiente a la temporada pasada, en la que marcó 42 goles, 25 en la Liga, 12 en la Champions, 9 de ellos a partir de cuartos de final, 4 en el Mundialito y 1 en la Copa del Rey. Ganó Liga, Champions y Mundial de Clubes y se apuntó el trofeo con el 43% de los votos, el 19% para Messi. Este era el momento en que se le designaba como mejor jugador.
And the winner is Cristiano Ronaldo.
Como ha dicho tu compañero anteriormente, estoy muy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo oportunidad en los últimos años de mostrar que estoy a un nivel muy alto y sigo muy bien, así que estoy tranquilo. Ya veremos el día de mañana qué va a pasar, pero en este momento hay que disfrutar de este momento bonito de mi vida porque no se sabe lo que va a pasar.
Zidane, que acudió a la gala y también fue premiado, ahora lo contaremos, hablaba así de Cristiano Ronaldo y este nuevo galardón.
¿Qué más decir? Nada, que es el mejor y que lo que está haciendo, bueno, lo que ha hecho, lo que está haciendo, él siempre tiene ganas de conseguir cosas y al final es normal, es mucho trabajo, como él decía, y me alegro por él. Pero al final, tú sabes, lo importante es cuando tiene pasión, cuando te gusta lo que hace, bueno, lo da todo y bueno, cuando tú estás en el mejor club del mundo es más fácil.
Zidane elegido como mejor entrenador, un 46% de los votos, un 11% para Antonio Conte, un 8% para Maximiliano Allegri. Este era el momento en que se le designaba.
And the winner is Zinedine Zidane.
Me alegro por el premio, me alegro porque al final es la consecración de un trabajo importante que hicimos, que bueno, sobre todo los jugadores y un equipo de trabajo, y al final estamos contentos por, bueno, es un premio individual, pero no es individual.
Se lo había entregado Claudio Ranieri, el técnico italiano que con el Leicester había ganado la anterior temporada la Liga, un triunfo verdaderamente milagroso que le valió el título ese año como mejor entrenador. Atención al once ideal: Buffon en la portería, Alves, Bonucci, Ramos, Marcelo en la defensa, Kroos, Modric, Iniesta en el centro del campo, Messi, Cristiano y Neymar en ataque. 5 futbolistas del Real Madrid, 3 del Barça y 3 de la Juve en el momento en que ganaron el galardón. Ahora algunos han cambiado su club, el club en el que juegan. Y al margen del trofeo de Best, ayer hubo Liga, empate a 1 entre la Real Sociedad y el Español, el Girona le ganó al D por 1-2, pero hoy hay Copa, a las 8:30, Getafe a la vez, a las 8:15 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Muchas rotaciones en el Geta de Bordalás, que espera alcanzar de nuevo un hito en esta competición. Recordemos que en el pasado jugó 2 finales.
Comentamos que, bueno, pues el Getafe ha sido capaz de llegar a 2 finales, que es un torneo muy 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 interesante, muy atractivo, que tiene muchísimo más valor en la actualidad que hace bastantes años. Los grandes equipos le dan mucha importancia a la Copa del Rey y el seguimiento es mucho mayor. Vamos a ver si somos capaces, que no es una competición fácil ni mucho menos, sobre todo cuando un equipo como el nuestro, que hemos tenido muchos problemas a nivel físico, pero lo afrontamos con mucha ilusión.
Y mañana turno para el Atlético, que juega en Elche, para el Leganés, que juega en Valladolid, y el jueves el turno es para el Real Madrid, que juega en Fuenlabrada, con llenazo histórico y eliminatoria interesante. Todos los partidos serán transmitidos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Y hoy también hay turno para el baloncesto. El Real Madrid juega a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes frente al Armani Milán. Atención al calendario del Real Madrid, que es de locos. Hoy juega en Madrid frente al Armani. Mañana, o pasado mañana mejor dicho, el jueves, juega en Kaunas, aquí al ladito, partido también de la Euroliga. Y el sábado, 48 horas después, juega en Burgos, partido de Liga. Así que Lasso hablaba de calendario de locos.
Estoy tranquilo en la sensación de solidez del equipo y, bueno, obviamente los resultados pues ayudan, pero venimos de jugar el jueves un partido muy duro con el Cheska, Unicaja, y ahora enlazamos Milán, el viaje a Kaunas y Burgos, con lo cual calendario exigente, pero sí que es verdad que todo el mundo está respondiendo bien y espero no tener más percances en el futuro.
Y Estudiantes juega competición mañana, competición europea en Francia, frente al Estrasburgo a las 8:30 de la tarde, partido que podrán seguir aquí en la sintonía de Telemadrid, en este caso en el segundo canal, en el canal de La Otra, podrán ver el partido en directo, 8:30 de la tarde. Y acabo con tenis, Garbiñe Muguruza jugando el torneo de las maestras de las 8 mejores del mundo. Había ganado ya Ostapenko por 6-3 y 4 en la primera jornada, y hoy sobre las 3 de la tarde juega frente a Pliskova. 8 veces se enfrentaron, 6 veces ganó Pliskova, 2 Garbiñe. Si Garbiñe consigue hoy la victoria, puede incluso ya pasar a semifinales, incluso como primera de grupo, si le favorece el resultado del otro encuentro. Así que, tenis de alto nivel, Garbiñe Muguruza, que ha sido número 1 este año y que compite por recuperarlo en el torneo de las maestras.
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con ganas de saber más, pero habrá que esperar hasta la 1.
¿A la 1?
Y que, claro, en el partido de la 1, con toda la información, y José María del Toro pilotando ese programa. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vaya.
Son las 9:59, 43 segundos, 44, 45, en fin, estamos en punto con la información.